comienza el rompecabezas de agricultura. Cobertura especial COVID-19. Los protagonistas de la jornada son entrevistados a esta hora de la tarde por los periodistas Gabriela Valenzuela, Pancho Sagredo y Pedro Carcuro. Tres miradas, tres voces, tres opiniones para el acontecer nacional e internacional. Dos horas de información, desde ahora y hasta las 7 de la tarde. El rompecabezas de agricultura. Cobertura especial COVID-19.
Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. El placer saludarlos. Estamos iniciando una etapa muy particular en el rompecabezas, rompecabezas con cobertura especial del COVID-19, del coronavirus. Hemos agrandado el equipo, le estamos dando toda la potencia necesaria para hacer dos horas de contacto con ustedes. Yo voy a saludar de inmediato a Pancho y a Gabriela, pero les quiero decir a ellos y a ustedes que tengo un poco de lata porque tengo la sensación de que estamos copiando. Esa es la verdad, Gabriela, Pancho, estamos copiando y a mí no me gusta copiar. Estamos igual que la Teletón, esa es la verdad de las cosas. Yo acá en la casa y ustedes en el estudio. ¿Cómo les va?
Así es, Pedro. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Feliz de iniciar esta nueva etapa aquí en la tarde en Agricultura junto a Pancho Sagredo. Pancho, ¿cómo estás?
Hola, Gaby. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, amigos? Pero, Pedro, si estamos copiando, ojalá que nos vaya igual de bien que le fue a la Teletón.
Claro que sí.
Con este sistema de teledistancia, de transmisión a teledistancia. Ojalá que nos vaya igual de bien acá en el rompecabezas, donde vamos a estar junto a ustedes, entregándoles información, datos, acompañándolos en toda esta cobertura especial de Radio Agricultura con el rompecabezas de 5 de la tarde a 19 horas, de 5 a 7. Vamos a estar de lunes a viernes, Pedro.
Claro que sí. Yo, para entrar en materia, vamos a ir en un minuto, en 30 segundos, con Cristóbal Bercesio, con las noticias de las 5 de la tarde, pero les quiero decir que el contacto permanente es con ustedes para que envíen preguntas a médicos especialistas, por ejemplo, respecto al coronavirus. En el Twitter, @rompecabezas921, @rompecabezas921, y el WhatsApp, que es el +569-799-74294. En un instante, Pancho Sagredo nos cuenta cuál es la pregunta del día, pero quiero ir con las noticias. Son las 5 de la tarde con 2 minutos, estamos absolutamente en vivo contigo, Cristóbal Bercesio.
Una presentación de Banca Digital de Banco Vice y Came, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web.
Gracias, Pedro, y comenzamos con esta segunda videoconferencia con los presidentes de países miembros y observadores de Prosur que ha encabezado el mandatario Sebastián Piñera, esto con el fin de evaluar las acciones desplegadas y coordinar nuevos esfuerzos regionales contra el combate del coronavirus. En la instancia se acordó profundizar la coordinación de los distintos países para tener una colaboración efectiva en la lucha contra esta enfermedad, a la vez de que se trabaja en la repatriación también de algunos compatriotas. Todos se acuerdan entonces colaborar en la compra de equipos médicos en medio de esta llamada guerra por los insumos. Y esta es tal vez la noticia más importante de la tarde. Ha ingresado el primer ministro británico Boris Johnson a cuidados intensivos después de empeorar debido al coronavirus. Hay reacciones internacionales y nos cuenta Felipe Sobarzo.
Buenas tardes, el primer ministro británico Boris Johnson fue puesto este lunes en cuidados intensivos después de que empeoraran sus síntomas del COVID-19. A lo largo de la tarde, la situación del primer ministro ha empeorado y por consejo de su equipo médico fue pasado a la unidad de cuidados intensivos, fue lo que se menciona en un comunicado del gobierno. El primer ministro de 55 años había sido llevado al hospital St. Thomas en Londres el domingo por los síntomas persistentes del COVID-19. El primer ministro había trabajado desde casa desde que fue diagnosticado el 27 de marzo. Hubo reacciones en redes sociales. En su cuenta de Twitter, el ex primer ministro David Cameron puso que está pensando en Boris Johnson y su familia esta noche, que se recupere pronto, está en buenas manos y todos quieren que esté a salvo, bien y de vuelta en 10 Downing Street. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la misma red social puso que manda todo su apoyo a Boris Johnson, a su familia y a los británicos en este momento difícil. Parte de las reacciones que se han generado tras conocer sobre el estado de salud del primer ministro británico Boris Johnson.
Y para finalizar, atención a quienes viven en Las Condes, porque se ha dictado una ordenanza que obliga a usar mascarilla a todos quienes circulen por la comuna. El alcalde Joaquín Lavín ha informado que quienes incumplan esta norma arriesgan una multa de 50.000 pesos. Se hace efectiva este miércoles. Seguimos en el Rompecabezas.
Fue una presentación de Banca Digital de Banco Vice y Came, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web.
Gabriela Pancho, sin lugar a dudas que Cristóbal Vercesio dejó la pelota picando cuando ha dicho que en Las Condes se obliga a toda la gente que camine por la calle por una ordenanza municipal a usar mascarillas. Entonces, este es uno de los temas del día. Nos planteamos la pregunta para nuestros auditores y también aprovechamos de dar una vueltita para que nosotros... si no preguntamos, podemos opinar respecto a qué está pasando, Pancho, Gabriela, con esto del uso de mascarillas que, por ejemplo, en el transporte público se va a poner como obligatorio desde el jueves próximo.
Y precisamente con eso tiene que ver la pregunta del día hoy en el Rompecabezas. El gobierno anunció que el uso de mascarillas en el transporte público será de carácter obligatorio. ¿Qué te parece esta medida? Puedes participar en nuestro Twitter, en @rompecabezas921, en Instagram, en @el.rompecabezas, y el WhatsApp para que nos mandes tus mensajes de voz, tus notas de voz, al +569-7997-4294. +569-7997-4294. ¿Qué te parece a ti la medida, Gaby?
A mí me parece una super medida, pero es bien interesante lo que ha ocurrido en las últimas semanas con respecto al uso de las mascarillas, cuando en un comienzo las propias autoridades decían, no es tan necesario solo en algunos lugares cuando hay aglomeración de personas, pero uno iba a la calle y veía que las personas estaban usando mascarillas. Bueno, ahora finalmente ha sido el propio ministro de Salud, Jaime Mañalich, el que dijo, sí, las mascarillas hay que usarlas, y además hay un instructivo del MinSal donde se explica cómo utilizarla correctamente, que ese es otro punto, cómo usar correctamente una mascarilla. Será uno de los temas que hoy abordamos aquí.
Miren, resulta que las dudas surgieron primero producto de la opinión de algún líder mundial, para mí opiniones absolutamente erradas, decían que no, que ellos no iban a usar la mascarilla. ¿Se acuerdan cuando Bolsonaro, por ejemplo, el presidente de Brasil, un día domingo por la mañana, el domingo anterior, salió a las calles de Brasil a saludar a sus adherentes sin mascarilla? Todo esto inducía error. Y luego vino alguna dubitativa apreciación de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Esto motivó, si no el error, la confusión. Entonces, producto de esto es que alguna gente decía, ¿sirve la mascarilla? ¿No sirve la mascarilla? Creo que acá en el Rompecabezas tendremos una respuesta especializada en el día de hoy, pero yo creo que de ninguna manera hace daño. No, tampoco es algo que resulte tan molesto andar usándolo cuando uno sale a la calle, cuando uno va al supermercado, a la farmacia, que son los lugares donde uno puede concurrir y al margen del permiso en las comunas que tienen cuarentena, uno tiene ahora que usar la mascarilla, por ejemplo, en Las Condes. A mí no me molesta esta idea, yo la encuentro una buena posibilidad para mantener el aislamiento en alguna medida cuando uno va o concurre a ciertos espacios con mucha gente. No sé si ustedes están de acuerdo en esto.
No, totalmente. Además, lo que hablábamos o lo que explicabas tú, Pedro, en relación a bueno, lo que hizo Bolsonaro es impresentable. Ya vamos a hablar de lo que le está pasando a Boris Johnson. Otro negacionista hace algunas semanas de todo esto del COVID-19 y hoy día internado en la UCI hace algunas horas allá en Londres. Les vamos a estar contando detalles de esa información que es la noticia internacional de las últimas horas. Pero me parece que todo esto con la mascarilla ha tenido que ver con el ensayo y error permanente que ha sido esta pandemia, con las informaciones que van llegando, algunas por canales oficiales, otras por redes sociales. Uno no sabe a quién hacerle caso, pero me parece que a partir de hoy, ante esta determinación del anuncio que será obligatorio el uso de las mascarillas, al menos en el transporte público, no queda más que entender lo que dice Pedro, que mal no hacen. O sea, eso está claro.
y también el uso de guantes, que será otro de los temas que podremos abordar, y también el papel de los alcaldes, que en algunas oportunidades han sido bien cuestionados por las medidas que han adoptado, por los anuncios que han hecho. Y quería destacar el tuit del alcalde Felipe Alessandri, del alcalde de Santiago, sí, que dice: en tiempos difíciles agradezco la donación del municipio chino de Lishui de 60.000 mascarillas para prevenir el contagio de coronavirus. Las repartiremos en los centros de salud, ferias libres y juntas de vecinos. Anuncio que se ha conocido hace un ratito entonces aquí, el que hace el alcalde.
Fíjate, el alcalde, perdona, Pancho, sí, dale nomás.
Lo que fíjate que mientras en China las donan, en Estados Unidos tenemos la contraparte con Trump complicando a la empresa 3M para que no pueda exportar mascarillas.
Es que, o sea, Trump, ya vamos a estar hablando de él también.
Que no salgan las mascarillas de Estados Unidos, o sea, el mundo al revés.
Pero tú sabes que esta es una especie de sanción a la empresa productora de mascarillas. Lo que ha hecho Trump, dice, voy a sancionarlos porque no han colaborado de la manera que nosotros le hemos pedido. Acá en Chile hay muy buena respuesta. Quiero compartir con ustedes este comentario que he leído, porque en los últimos días hemos visto cómo las empresas alrededor del mundo están haciendo tangible su compromiso con la sociedad, sumándose a la lucha contra el coronavirus con importantes donaciones, soluciones logísticas y sanitarias. En contingencias como esta, los eslóganes se sobran si no están respaldados con hechos concretos. Y en este aspecto, Softis, una empresa chilena, está dando una gran respuesta, compañeros.
Es verdad, Pedro. Fíjate que uno se pregunta en situaciones como esta qué está pasando en nuestro país. Y nos acaba de llegar la noticia de que Softis, filial de CMPC, tanto en Chile como en Brasil, es muy importante esto, está implementando un plan para reducir los riesgos de contagio de enfermedades virales. Y esto obviamente beneficiará a los servicios públicos de salud tanto de Brasil como de Chile. Es importante esa situación, Gaby.
Agregar también, ¿qué hace Softis? Para quienes no saben, esta empresa de productos de higiene, también de cuidado personal. Y en este sentido es interesante agregar que acaba de adquirir dos máquinas de fabricación automatizada de mascarillas quirúrgicas. Son mascarillas que cumplen con los máximos estándares internacionales, donde se van a instalar en sus plantas de Puente Alto, en Santiago, y también en Calleiras, en Sao Paulo, Brasil.
¿Sabes qué es lo que pasa, Pedro, Gaby, amigos? Que esto es lo importante, que uno de a poco va viendo que las compañías están entendiendo que el combate contra esta pandemia nos tiene que involucrar a todos. Así y requiere es. De acciones que son extraordinarias.
Y el papel, mira, de las empresas también aquí es clave. En este caso, hemos sabido que en un plazo de solo 30 días estas máquinas van a comenzar a funcionar a máxima capacidad y van a producir entre 60 y 80 mascarillas por minuto. Y esto viene a ser, estamos hablando cerca de 1,5 millones de mascarillas al mes en cada país.
Pancho, Gabriela, esperamos que la iniciativa de Softis no sea la única y que muchas más sigan su ejemplo, porque cuidarse es tarea de todos. ¿No es cierto, intendente? El intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara. Hay gente que no entiende esto de que cuidarse es tarea de todos, sobre todo de cara a la Semana Santa, este fin de semana largo que se nos viene. ¿Cómo le va, intendente? Lo saludo. El
rompecabezas. Hola, Pedro. ¿Cómo está usted? Oiga, efectivamente, como usted dice, la irresponsabilidad es una cosa increíble. Estaba viendo una imagen en España con la cantidad de muertos que tiene y la gente se está yendo también la Semana Santa a pasarlo a los balnearios. Una cosa realmente sorprendente, la irresponsabilidad de tanta gente.
Y acá, las medidas que se están tomando, intendente, ¿usted cree que son idóneas, por ejemplo, exigir este salvoconducto especial a partir del día jueves en la tarde? ¿No cree que es un poco tarde? Perdonando la reiteración, ¿no cree usted que a lo mejor se tendría que haber aplicado esta norma desde antes?
A ver, Pedro, la principal norma que lamentablemente no hemos sabido comunicar adecuadamente a pesar de todos los esfuerzos de los medios de comunicación y de la autoridad es que el autocuidado es fundamental. O sea, no podemos poner un soldado por esquina, un carabinero por cuadra. El cuidado tiene que venir de nosotros mismos, de nuestras familias, de nuestras empresas, de guardarnos en la casa. Yo estuve el fin de semana, Pedro, recorriendo algunas comunas donde no se respeta el toque de queda, donde la gente va a la feria, por ejemplo, el día domingo estuve en Peñarolén, ayer domingo, y la gente sigue pensando que ir a la feria es un paseo familiar, iban con los niños, como son comunas que no están en cuarentena, pueden circular con mucho mayor facilidad. Entonces, más allá de si la medida tenía que ser el jueves de la mañana, el jueves de la tarde, nada va a resultar si nosotros mismos no nos cuidamos a nosotros mismos. Ese es el pedido de ayuda que hago para este fin de semana, de Semana Santa, y en general para todos los días. Las comunas en cuarentena es para que la gente se quede en su casa. Había personas que pedían permiso para ir al supermercado todos los días de la semana. Es una cosa inconcebible, ¿no? Y los que están en toque de queda, que también respeten eso, y el llamado a que no vayan a los lugares de segunda vivienda durante la semana, ni menos el fin de semana.
¿Y cómo se va a fiscalizar para que los vehículos no transformen las autopistas, las distintas autopistas que nos llevan hacia la costa de la zona central, ya que estamos aquí en... ¿Cómo se va a fiscalizar? ¿Qué se va a aplicar para que esto no ocurra transformándose en un fin de semana común y corriente, como usted me está explicando de España? En Italia tienen el mismo temor, en fin. Cuénteme.
Mire, la región metropolitana, Pedro, tiene 14 entradas o salidas. Las más conocidas son la ruta 68 a Viña, o la 78 a Santo Domingo, o lo que va al norte, lo que va al sur, pero también está la Cuesta de la Dormida, que une Tiltil con Olmué. Está el camino que une San Pedro con Apel y con Santo Domingo, el camino también rural que, a pesar de que está en muy buen estado, lo vi el viernes en Alhué hacia la región de O'Higgins. Todos los caminos, todos los cruces, los 14 cruces van a estar siendo, en esos cruces van a estar siendo controlados todos los vehículos, y el que no porte el salvoconducto especial, porque hoy día las personas pueden sacar un permiso, por ejemplo, los que están en comunas con cuarentena, pero la alternativa de salir de la región no existe como permiso. Por lo tanto, van a tener que pedir un permiso especial en comisariavirtual.cl explicando por qué razón esas personas van a salir o quieren salir de la región metropolitana.
Perdón, lo interrumpo. Y los que están en comunas que no tienen cuarentena, por ejemplo, los que viven en la Florida, en Puente Alto, en Maipú, porque usted dice, los que están en cuarentena tienen que pedir un salvoconducto especial.
No, me expliqué mal, Pedro, me disculpo. Todos tienen que pedir un salvoconducto, los que quieran salir de la región metropolitana rumbo a donde sea, al norte, al sur, a la costa. Todos deben pedir el permiso, no importa si vive en una comuna con cuarentena o vive en una comuna sin cuarentena. Y al pedir ese salvoconducto, se le va a pedir una explicación de por qué está pidiendo, con qué fines está pidiendo esa autorización para salir de la región metropolitana.
¿Y los que van sin permiso, se tienen que volver para la casa o van a recibir algún tipo de sanción, alguna multa, o solamente van a perder los litros de bencina entre la casa y el control correspondiente? ¿Qué va a ocurrir en este caso?
Por de pronto van a tener que volver a la casa, efectivamente, como usted dice, van a ser controlados, y si están dentro de la nómina de personas que deben estar guardando cuarentena porque llegaron al país hace menos de 14 días, porque están contagiados o están cerca de alguien que está contagiado, van a ser, desde luego, sancionados.
Correcto. Pancho, Gaby, continuemos con la conversación con el intendente, porque me imagino que ustedes también quieren hacerle algunas preguntas.
Yo tengo, intendente, ¿cómo está? Gabriela Valenzuela, por acá.
Hola, Gabriela, ¿qué tal? Buenas tardes.
No sé si usted leyó la declaración que entregó el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. Fue durísimo en su crítica a quienes pretenden viajar en Semana Santa. Los trató de irresponsables e incluso dijo: yo publicaría los nombres de las personas que sean sorprendidas en la ruta 68 tratando de llegar a sus casas de veraneo. ¿Se podría llegar a ese nivel? ¿Comparte esas declaraciones?
Bueno, los alcaldes se pueden dar algunos gustos, Gabriela, que uno quisiera, pero no puede darse, ¿no? Pero en el fondo de lo que dice el alcalde de Sandy, yo estoy totalmente de acuerdo, es una enorme irresponsabilidad. Somos una comuna una región con un gran número de personas o contagiadas o que viven cerca de personas contagiadas. Seguimos viendo cómo en la ciudad siguen creciendo los casos, y por lo tanto ir a contagiar a otras personas es de una irresponsabilidad enorme. Yo en esa parte de la declaración estoy muy de acuerdo con el alcalde Alessandri. Y ni que hablar de aquellas personas que tienen que estar cuarentenadas y que se les ve circulando por la ciudad. Eso es simplemente un peligro público, es un arma, es como trayendo un arma cargada en la ciudad. Eso no hay que permitir.
Tenemos, intendente, específicamente el audio del alcalde Alessandri cuando se refiere a este punto, para que lo escuchemos.
Estamos a pocos días del feriado de Semana Santa y yo lo señalé en forma muy clara. Son realmente pelotudos los que decidan irse a la playa este fin de semana. Espero que no solo los sancionen y los fiscalicen, sino además que se publiquen las listas. Eso es fundamental para que toda la ciudadanía sepa quiénes son estas personas temerarias y responsables que ponen en riesgo al resto de la comunidad.
Ahí están las palabras, durísimo, sí. el alcalde Alessandri. ¿Usted estaría por publicar los nombres de esas personas?
No se puede publicar los nombres de las personas, hay privacidad en eso, pero sí se puede sancionar y sí se puede efectivamente fiscalizar, que es lo que vamos a hacer, Gabriela, a partir del día jueves, ¿no? Pero de nuevo, el llamado a la autorresponsabilidad, al autocuidado. Estamos frente a una enfermedad que es mortal. Ya hemos visto que hay 37 chilenos, chilenas que han muerto a causa de esto. Entonces, ¿qué más esperamos para que las personas entiendan que no estamos de vacaciones, que no estamos de fiesta, que no es el momento de reunirse con amigos o con familiares, que es el momento de respetar el cuidado en la casa, los que puedan no asistir al trabajo? Y eso es finalmente la mayor ayuda con la cual podemos contribuir a que esta pandemia realmente comience a retroceder.
¿Cómo le va, intendente? Pancho Sagredo por acá, un gusto saludarlo.
Fíjese, hola, Pancho, ¿qué tal?
Todo bien acá, pues, poniéndole el pecho a esto que estamos viendo todos. Fíjese que usted decía, los alcaldes se pueden dar alguna licencia, los alcaldes se pueden dar algunos gustitos. ¿Usted cree que había una mayor coordinación en las últimas semanas? Las primeras semanas fueron de mucha tensión entre el gobierno central y los alcaldes, ya sea de oposición, incluso de oficialistas. ¿Considera que en los últimos días usted como intendente ha visto que en las comunas hay una cierta mayor tranquilidad de parte de los alcaldes, de trabajar más alineados todos juntos en esto, que esto no es un tema de oposición, de gobierno, de estar en el gobierno central, de estar en las alcaldías?
Sí, yo he visto, Pancho, una mayor coordinación. Me he estado reuniendo con los alcaldes de las distintas zonas de la región. Pero también hay que decir que entiendo perfectamente a los alcaldes. Yo fui alcalde un buen rato en Lo Barnechea y entiendo que las juntas de vecinos, los clubes deportivos, todo el mundo, el alcalde está al alcance de la mano. Por tanto, todo el mundo los presiona porque tomen medidas, porque de alguna manera se hagan cargo de la situación, y muchas veces el alcalde no tiene esas atribuciones, no tiene esas facultades, y por eso se producen descoordinaciones. Hoy día yo tengo la impresión, y supongo que ustedes lo ven así también, que hay una mayor coordinación con los alcaldes. Hubo también bastante preocupación cuando comenzamos con la campaña de la influenza, ¿se acuerda? Que todo el mundo se agolpó a vacunarse, hubo quiebre de stock en el tema de la vacuna. Bueno, ya todo eso se ha ido normalizando y agradezco la colaboración de los alcaldes porque son sin duda un brazo al alcance de la mano de los vecinos muy importante.
Intendente, antes de finalizar esta conversación le quiero hacer una última consulta. ¿Se mantiene la cuarentena? ¿Se renueva la cuarentena en estas 6 comunas? ¿Disminuye a algunas o aumenta? ¿Cuál es la percepción que tiene usted en este momento cuando nos acercamos a Semana Santa?
Yo no lo sé, Pedro, para serle muy honesto, es una decisión de la autoridad sanitaria, pero es de toda lógica cuando uno ve el mapa completo, desde que partió esto con el primer contagiado el 3 de marzo, ¿cierto? Ya llevamos un poquito más de un mes. El gobierno solo ha incrementado las medidas limitando el movimiento de las personas. Al principio se prohibieron reuniones sobre 300 personas, eso bajó a 50, luego bajó a 10. Hay zonas cuarentenadas, cordones sanitarios cada vez más profundos. O sea, si usted me pregunta del punto de vista de lo que he visto, lo que debiera pasar es que debieran haber más comunas cuarentenadas, más cordones sanitarios, es decir, mayor restricción a el movimiento de las personas. Eso es lo que
¿Cuándo se tomaría esta medida? ¿Cuándo se tomaría esta medida brevemente, intendente?
No lo sé. El Ministerio de Salud todas las mañanas va señalando medidas. Por ejemplo, lo que se señala hoy día, ¿no? La obligación del uso de mascarilla para todas las personas que se transportan en transporte público o privado pagado. O sea, si va al aeropuerto, si se toma un Uber o lo que sea, bueno, debe usar mascarilla. Es una restricción, desde luego, que no estaba ayer y que ya tenemos a partir del miércoles como obligación en todo Chile.
Gracias, intendente Felipe Guevara, la máxima autoridad de la región metropolitana. Los saludo, los despido, siempre muy dispuesto para conversar con nosotros en el rompecabezas. Vamos.
Muchas gracias.
Chao. Vamos con nuestros auspiciadores por un instante y volvemos. El rompecabezas en tiempos de coronavirus. Cobertura especial para el COVID-19. Seguimos.
Oye, Paolo, tengo una idea para ordenar la empresa.
A ver.
¿Qué pasa si en vez de que tú veas la factura,
¿ya?,
las ve un cabro de informática?
¿Qué?
Sí, así nos dedicamos a buscar clientes y él, que es re bueno para el compu, nos podría hacer la pega más fácil.
Diego, sé que...
¿Ah?
¿Y por qué mejor no nos cambiamos a Came ERP, el mejor sistema de gestión de Chile? Mira, se implementa solo en 2 horas y te permite facturar, revisar tu estado financiero, información de recursos humanos y todo vinculado al servicio de impuestos internos desde tu propio smartphone.
Oye, qué buena idea.
La mejor idea para tu negocio es cambiarse a Came ERP. Solicita tu demo gratis en came.cl.
El mundo cambia rápidamente y con él la posibilidad de comunicarse virtualmente. El futuro es hoy. Por eso en el Instituto Chileno Británico de Cultura te apoyamos con nuestros nuevos cursos online. Tenemos 13 cursos diferentes en tiempo real, tan fácil y sencillo, desde tu hogar o lugar de trabajo. Piensa en grande y en tu futuro. Te ayudamos a cumplir tus sueños. Visítanos en www.britanico.cl. Instituto Chileno Británico de Cultura.
Desde un desayuno con crujientes marraquetas, hasta unas espectaculares hamburguesas a la parrilla. Los mejores momentos en familia se disfrutan con la energía de Abastible. Mantén encendida la energía de tu familia pidiendo tu carga de gas en abastible.cl al 820-9000, en la app Abastible o con tu distribuidor exclusivo. Además, si eres afiliado a Caja Los Andes, obtén descuentos exclusivos con tu RUT. Abastible, la energía de vivir.
¡Qué rica! Esta ensalada está increíble. ¿Estuviste exprimiendo limones toda la mañana?
No, la hice con el nuevo Traverso 60% jugo natural de limón.
¿Con 60% jugo natural de limón?
Sí, tiene 60% jugo natural de limón.
¿En serio?
¿Te lo explico con limones?
¡Ay, ya, ya! ¡Sí entendí!
Nuevo Traverso con 60% jugo natural de limón. 100% rico. Traverso, sabor de verdad para familias de verdad.
Consejos de autocuidado por Universidad San Sebastián.
Prevenir el contagio del COVID-19 está en tus manos. Lavárselas con agua y jabón frecuentemente es la medida más simple y efectiva. Si estás en tu trabajo, casa, lávatelas. Si estás en otro espacio, puedes usar alcohol gel. Seguir las indicaciones entregadas por el Ministerio de Salud e implementar sus recomendaciones es fundamental para protegerse en familia. Les habla Fernando Nagano, director de la Escuela de Enfermería de la Universidad San Sebastián.
Hola, soy Alex Tudor. ¿Te apasiona la tecnología y la forma en que está cambiando nuestras vidas? Te invitamos a compartir con nosotros todas las noches un nuevo desafío digital, donde estaremos conversando con los líderes de la innovación y la nueva economía. De lunes a viernes, de 21 a 21:30 horas, Desafío Digital en Radio Agricultura.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con los periodistas Gabriela Valenzuela, Pancho Sagredo y Pedro Carcuro.
Estamos llegando a las 5:30 de la tarde, son las 17 horas con 28 minutos. Nos parece importante la participación de ustedes, que se acostumbren a interactuar con nosotros en @rompecabezas921 en nuestro Twitter. Y el WhatsApp es el +569-799-712-4294. Eso es Así que nos vamos a acostumbrar a contactarnos. Habrá médicos que estarán respondiendo a las inquietudes de ustedes. A propósito, los infectólogos están jugando un papel fundamental. Gaby, se están rompiendo la cabeza minuto a minuto para encontrar soluciones en este mundo un tanto desconocido.
Tantas preguntas que tenemos, Pedro, respecto al coronavirus, también dudas, modos de actuar, qué hacer y qué no hacer, y también mirando al futuro, qué vendrá después, post-coronavirus, la recuperación. Uno se pregunta si hay o habrá información confiable al respecto, o todavía estamos viendo cómo va esto evolucionando. Y por eso queremos hablar a esta hora de la tarde con Rodrigo Blamey, infectólogo de la Clínica de Las Condes, quien está con nosotros en la línea. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes.
A ver, son varias las preguntas que tenemos. También queremos invitar a nuestros auditores para que se vayan sumando y vayan planteando sus preguntas, sus dudas. Y, a ver, en primer lugar, que en varias oportunidades es un tema que se ha abordado. Después uno se infecta del coronavirus, cumple la cuarentena. Terminada esta cuarentena, ¿uno puede seguir infectando? ¿Hay que esperar un tiempo extra para retomar la vida normal, por así decirlo?
Mira, la verdad es que los estudios que se han hecho, la mayor parte se ha investigado si está presente el genoma del virus, que es el famoso test de la PCR, y se ha detectado que está positivo algunas veces post recuperación de los pacientes. Sin embargo, hay un estudio alemán reciente que demostraría que la infectividad no es tal. Por lo tanto, hay que mirar con cuidado estos estudios. Lo que se recomienda por varias guías internacionales es la cuarentena para los pacientes ambulatorios por 14 días y para los hospitalizados después del alta 14 días. Esos son con margen de seguridad para evitar que vayan a contagiar a otros.
Claro, recién comentas que uno conoce un estudio, dos días después aparece otro, en distintos países del mundo van surgiendo informaciones y uno dice, a ver, ¿a cuál sigo fielmente? ¿Cuál miro? ¿Dónde me informo?
Así es. Lamentablemente, como esto es una situación clínica nueva para todos, la información está naciendo y habitualmente toma tiempo para llegar a conclusiones confiables y fidedignas. Por eso debemos mirar toda la información e ir haciendo nuestras propias imágenes de qué es lo que tenemos que hacer. Esto es muy dinámico, va cambiando día a día y nosotros debemos ir aprendiendo y adaptando nuestras conductas con los pacientes, por supuesto.
Y lo que se sabe hasta el momento, Rodrigo, de las personas que padecen de COVID-19, el post, ¿de qué viene después? ¿Cuáles son las consecuencias que podrían tener esas personas físicas y también, me imagino, psicológicas?
Sí, la verdad es que la evolución de los pacientes más graves, recordemos siempre, contextualicemos de que el 80% de los pacientes tienen una evolución bastante leve, pero si nos enfocamos en aquellos más graves, en aquellos que requieren hospitalización y muchos de ellos ventilación mecánica, estadía en la UCI, la evolución es bastante lenta, no es tan rápida como en otras infecciones respiratorias, y la mejoría de ellos, aparte de ser lenta, los pacientes se sienten decaídos, comprometidos por semanas, días después de salir de acá de la clínica. Y hay un pequeño estudio que por ahí mencionó la evolución en cuanto a secuelas. La verdad es que son muy poquitos los pacientes de ese estudio. Yo creo que es muy precoz todavía para establecer si es que hay secuelas verdaderas. Por ahora yo creo que debemos ser cautos y mirar un poquito más de datos antes de decir que va a quedar con secuelas. La mayor parte de los virus respiratorios no deja secuelas y esperemos que este tampoco.
Bueno, específicamente uno va leyendo la información respecto a quienes tenían un tipo de enfermedad especialmente respiratoria y se contagian de COVID-19. ¿La vida de esas personas después cómo es?
Específicamente ese subgrupo no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los pacientes que tienen enfermedades respiratorias crónicas se descompensan y tienden a tener una evolución más complicada de su infección por coronavirus. Tener enfermedades respiratorias crónicas es un factor de riesgo para evolución grave. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre después? Todavía no lo sabemos. Se supone que pueden perder un poquito de función pulmonar estos pacientes.
Estábamos leyendo un estudio de científicos del Hospital Songnam de la Universidad de Wuhan, donde surgió todo esto que hoy día nos tiene hablando día y noche, que habían realizado varios escáneres, 140, de pulmón de pacientes con coronavirus y habían encontrado una nube de aspecto lechoso y transparente en los pulmones de todos ellos. O sea, algo se ha hallado post-coronavirus.
Sí, hay que tener cuidado con la lectura de las imágenes, porque nosotros ya sabemos que las imágenes son más tardías en mejorar que los síntomas clínicos. Eso ya lo sabemos de las neumonías típicas, de la neumonía que afecta a cualquier otra persona. La neumonía, el paciente se mejora de una neumonía, sin embargo uno le hace radiografía y escáner y la imagen va a permanecer por varias semanas, incluso después de la mejoría. Por lo tanto, ese estudio que menciona usted, que efectivamente lo que hacen es recopilar datos de escáner, ellos muestran que hay distintas fases, qué sé yo, y que la recuperación aparecen unas sombras, etcétera. Pero yo creo que hay que hacer un correlato con la situación clínica de los pacientes, porque las imágenes sabemos que son más tardías.
Estamos conversando con Rodrigo Blamey, infectólogo de la clínica Las Condes. Rodrigo, gusto saludarlo, Pancho Sagredo por acá. Fíjese que leyendo hoy día uno ve el informe Johns Hopkins, que es este informe en línea con todos los contagiados en el mundo, más de 1.300.000, y habla de 275.000 casos recuperados hasta el día de hoy. Uno va viendo, no hay mucha literatura, como usted dice, porque esto es muy nuevo, ¿qué pasa con esos recuperados? Pero, por ejemplo, yo hoy día leía un estudio de Hong Kong, de la Universidad de Hong Kong, y decía que puede haber una reducción en la función pulmonar de hasta un 20% o 30% en casos de preexistencia de problemas cardiovasculares, principalmente. ¿Eso puede ocurrir? ¿Está en estudio recién? ¿No hay que ser alarmistas con situaciones como esa? Porque, como usted decía, en la generalidad son bastante bajas esas tasas de complicación post el virus.
Así es. Buenas tardes, Pancho. Mira, lo que pasa con ese estudio que usted menciona es que efectivamente eran muy poquitos pacientes los que analizaron y los que determinaron que hubo una reducción de 20-30% de la función pulmonar. Como le repito, tenemos que tener un análisis un poquito más amplio de mayor número de pacientes para establecer cuál va a ser la regla. Lo que uno puede suponer es que los pacientes que tienen enfermedades cardiopulmonares crónicas haya algún deterioro de función pulmonar, pero también es cierto que la función cardiopulmonar se puede estrenar y se puede acondicionar a los pacientes y existe la rehabilitación cardiopulmonar, sobre todo en pacientes trasplantados, por ejemplo, y por lo tanto es posible que esa pérdida de función se pueda compensar en las semanas que siguen.
Doctor, ¿uno después queda inmune? Si uno se contagió, ¿qué ocurre después?
En los estudios que se han hecho hasta ahora con la respuesta inmune, sabemos que existen anticuerpos detectables al cabo de 7-10 días de la infección, del inicio de síntomas, y hay también estudios con anticuerpos, que estos anticuerpos podrían ser neutralizantes, o sea, efectivos para impedir una nueva infección. En seres humanos no tenemos la información fidedigna que queden inmunes, sin embargo, hay varios centros que están utilizando suero de pacientes que ya se recuperaron para tratar a otros enfermos, lo que son suero de pacientes convalecientes, que supuestamente tienen estos anticuerpos neutralizantes. En base a estos datos podemos inferir que las personas quedan inmunes y hay un estudio reciente en primates en que demostró que era cierto, que los primates que se recuperaban de la infección quedaban inmunes a una nueva infección. Por lo tanto, esperemos que así sea.
Doctor Blamey, una consulta que me hace un amigo que tuvo coronavirus. Él dice que ya pasaron los 14 días, él no se internó en ninguna clínica, estuvo aislado en su casa, que se ha sentido relativamente bien, pero que no tiene certeza del alta, que habló con el médico que lo había visto y por teléfono dijo, no, está bien, sigue nomás. Fue bien raro esto.
Sí, Pedro.
¿Qué pasa con el alta, doctor?
Como les mencionaba anteriormente, los pacientes que son ambulatorios, que son la inmensa mayoría, el 80% de los pacientes infectados deberían ser ambulatorios, se estima que al cabo de 2 semanas ya no son contagiosos y podrían estar de alta. La verdad es que en países como Estados Unidos y Europa, algunas estrategias hablan de tomar una nueva PCR para darlos de alta, que siendo negativa, pero en países como el nuestro, donde tenemos pocos recursos y tenemos pocos kits diagnósticos, yo prefiero reservar estos kits para hacer el diagnóstico de pacientes enfermos y no para darlos de alta, porque como les decía, estos pacientes con evolución leve, sabemos que ya al cabo de 2 semanas no van a afectar.
Doctor, ¿y qué opina usted del uso de las mascarillas? Lo que también ha estado en la polémica médica, porque algunos doctores han dicho que no sirve para nada, pero poco a poco se va imponiendo como norma obligatoria en todo el mundo. ¿Cuál es su apreciación de un tema que lo hemos puesto sobre la mesa hoy como un tema de pregunta? ¿Hay que usar la mascarilla? ¿Están de acuerdo con esta medida que se está tomando en los municipios y por distintas autoridades en nuestro país?
Sí, Pedro, ha sido un tema muy controversial y los hechos son los siguientes. La mascarilla es un elemento de protección, existen distintos tipos de mascarillas. La prioridad del uso de mascarilla es en las instituciones de salud donde van a estar los enfermos y para los cuidadores de enfermos. Dicho eso, cuando usted tiene un stock suficiente en el país, se ha demostrado en los países del sudeste asiático como Singapur, Hong Kong, Taiwán, China incluso, que el uso de mascarillas en la población general en situaciones de aglomeración tendría un efecto beneficioso. Sin embargo, la mascarilla no es la panacea en el sentido que por arte mágico va a funcionar. Tiene que ir acompañado de otras estrategias para evitar la contaminación, como es la higiene de manos, obviamente, el uso único de mascarilla, porque también puede ser elementos que puede recontagiarse después si está expuesto. Y por lo tanto, la recomendación sería dejar las mascarillas quirúrgicas y especiales para instituciones de salud en un país donde no hay un stock suficiente. Y si la población va a estar en situaciones de aglomeración, como es transporte público, supermercado, si las personas disponen de algún tipo de mascarilla, más vale usarla, porque sabemos que algún grado de protección va a otorgar, aunque no sea la protección de las mascarillas médicas.
Gaby preguntaba por los guantes, por las manos.
Yo creo que los guantes son de menor utilidad porque las manos hay que tener la precaución de tener una higiene de manos frecuente o el uso de alcohol gel frecuentes, porque sabemos que las manos se van a contaminar, y evitar tocarse la cara, las fosas nasales, los ojos y la boca. Yo creo que usar guantes da una muy mala idea de seguridad, porque la verdad es que los guantes se contaminan muy fácilmente y lo que uno debería hacer es, apenas se contaminen, eliminarlos. Lo más fácil ahí y lo más barato es lavarse las manos.
Interesante lo que usted dice, doctor, cuando uno ve en la calle a cientos de personas utilizando estos guantes.
Así es. También hemos visto muchos conductores de automóviles solo en su automóvil con mascarilla puesta, lo cual tampoco tiene ninguna racionalidad.
Doctor, una última pregunta. ¿Es recomendable seguir con las cuarentenas? ¿Cuál es su opinión? Porque hay algunos países que están planteándose el retorno a una actividad más o menos normal.
Yo creo que esa pregunta se debe contextualizar en cada país y en cada región del país. Nosotros en nuestro país, con los números que tenemos, que van creciendo, pero con tasas moderadas, a expensas de algunas regiones, yo creo que la cuarentena, en el fondo la inmovilización social, dejando solamente los servicios básicos funcionando, es esencial para evitar que haya un pic masivo de contagiados. En la medida que los países puedan controlar los números de nuevos casos, como Chile lo está haciendo hasta este minuto, deben mantenerse estas medidas, porque tenemos que recordar que hay una inmensa mayoría de la población que todavía está susceptible a la infección. Si usted relaja las medidas de contención y mitigación, levanta las cuarentenas, va a haber una cantidad de población que va a salir a circular y que se van a contagiar, y ahí obviamente vamos a tener muchos nuevos casos. Yo creo que hay que ir aplicando las cuarentenas en la medida que los números hagan evidente la necesidad de ellas.
¿Estamos listos, muchachos?
Estamos listos.
Pregunta más. Sí. Yo quería hacer la última, perdonen, pero dicen que que no es bueno usar anillos, por ejemplo, en las manos, a propósito de las manos. ¿Es mejor andar sin anillos, sin el reloj, por ejemplo? pero lo he escuchado, así que se lo pregunto.
Está bien. Nosotros en los hospitales tenemos prohibición de usar estos artículos en las manos porque son elementos que se contaminan y guardan gérmenes contaminados ahí. Y por lo tanto, si uno quiere tener manos realmente limpias, no debería tener ni anillos, ni reloj, ni nada. En el uso cotidiano, yo no sería a lo mejor tan estricto, pero en instituciones de salud sí debemos serlo así.
Gracias, doctor Barmey. Muy gentil por atendernos.
Buenas tardes, Pedro. Gracias a ustedes. Tardes.
Muchas gracias.
Interesante.
Desmitificando algunas cosas, ¿ah?
Sí, y
el tema de los guantes.
Eso, pero también hay cosas que se van consolidando. Fíjate que tanto la autoridad política, Guevara, el intendente, como este destacado infectólogo de Las Condes, el doctor Barmey, dicen que la cuarentena debe persistir, se tiene que mantener. Ese es un punto que en el cual todavía no ha habido anuncio oficial, muchachos, y estamos a la espera, ¿no? Porque ya ahora termina la segunda semana de cuarentena total para estas primeros 7 y después 6 comunas de el área metropolitana.
Ahora, si no me equivoco, la semana pasada lo anunciaron el martes. Quizás ¿ya? va a ser mañana, puede ser. Quizás esos son los tiempos que están tomando para cada semana. Pero ayer yo veía un reportaje, no sé si lo viste, Pedro, sobre Suecia. Mm. Que en Estocolmo, por ejemplo, sí. están tomando una cuarentena muy liviana para grupos etarios determinados de alto riesgo, principalmente los mayores de 70 años, pero que los colegios están funcionando, los jardines infantiles están funcionando, la gente va a la feria. Cada país con cada... En el fútbol se dice cada maestro con su librito, pero me parece que aquí... Yo sería muy conservador, o sea, yo creo que hay que tomar las medidas para prevenir lo más posible, o sea, mal no va a ser. Y aquí la disputa que se va a producir y que ya se está discutiendo, obviamente, es un tema muy importante, es una disputa que va entre la salud y la economía.
Totalmente.
Si la economía va a ser capaz de sostener una apuesta conservadora por la salud. Esa es la discusión. ¿Cuánto tiempo sí podemos aguantar en cuarentena, una cuarentena general? ¿Cuánto puede aguantar el sistema financiero, el sistema económico de un país? Ese es el tema.
Lo que tú hablabas de Suecia, Gaby, Pancho, Suecia es un país que siempre hace las cosas muy bien, que es muy ordenado, que toma providencias frente a cualquier riesgo, y en este caso miraron por encima del hombro esto del coronavirus, y hay muchas críticas al gobierno, porque la gente piensa que se han demorado mucho, que han actuado un poco a la mexicana, y que las consecuencias pueden ser muy graves, que puede venir un tsunami, como dijo en Estados Unidos alguna autoridad, un tsunami de coronavirus.
Fíjate. Entonces, que Suecia,
tengo los datos de
sí,
Suecia.
7.206 contagiados, y no son pocos los muertos, son 477 muertos. Esos son los datos duros de Suecia. Hoy día.
Yo tengo otras cifras.
¿A cuáles son?
506 muertos.
Ah, subieron.
Y subieron.
¿Tú dónde los ves? Yo, para contarle a la gente, ¿dónde sacamos los datos? Hay un sitio web, coronavirus.jhu, del Johns Hopkins University of Medicine, que tiene un mapa mundial y que va actualizando cada hora. Entonces, de repente son las 17:46, a las 18 se va a actualizar en la última hora.
Algo puede haber pasado. Estaremos hablando de Estados Unidos, de Reino Unido también, de Italia, países que han sufrido muchísimo en las últimas jornadas por este coronavirus.
Damos una vuelta por el mundo en un ratito. También vamos a estar con Francisco Arriagada y con el Departamento de Prensa. Todo en lo que viene aquí en el Rompecabezas, iniciando, inaugurando una temporada dedicada a la cobertura especial del COVID-19. El rompecabezas en tiempos de coronavirus. Seguimos en un instante.
¿Sabías que nuestras cecinas Bavaria están a solo un clic de tu casa? Sí, ahora despachamos las mejores cecinas y congelados directamente a tu hogar. Que no falten lomitos para tus celebraciones familiares. Ingresa a www.larroticería.cl y disfruta de increíbles lomitos congelados, jamones, vienesas, arrollados, prietas y mucho más. Visítanos. Cecinas Bavaria está en www.larroticería.cl.
Oye, Pablo, tengo una idea para ordenar la empresa.
A ver.
¿Qué pasa si en vez de que tú veas la factura,
¿ya?,
las ve un cabro de informática?
¿Qué?
Sí. Así nos dedicamos a buscar clientes y él, que es re bueno para el compu, nos podría hacer la pega más fácil.
Diego, ¿sabes qué?
¿Ah?
¿Y por qué mejor no nos cambiamos a CAME ERP, el mejor sistema de gestión de Chile? Mira, se implementa solo en 2 horas y te permite facturar, revisar tu estado financiero, información de recursos humanos y todo vinculado al servicio de impuestos internos desde tu propio smartphone.
Oye, qué buena idea.
La mejor idea para tu negocio es cambiarse a CAME ERP. Solicita tu demo gratis en CAME.cl.
¿Sabías que nuestras cecinas Bavaria están a solo un clic de tu casa? Sí, ahora despachamos las mejores cecinas y congelados directamente a tu hogar. Que no falten lomitos para tus celebraciones familiares. Ingresa a www.larroticería.cl y disfruta de increíbles lomitos congelados, jamones, vienesas, arrollados, prietas y mucho más. Visítanos. Cecinas Bavaria está en www.larroticería.cl.
¿Está pensando exportar frutos secos? Con Land Growers podrá comercializar su producción al mundo y al mismo tiempo mejorar las condiciones y rentabilidad de su negocio. Transparencia y ética son los pilares de Land Growers. Llame al 226-390331, 226-390331 o escríbanos a info@landgrowers.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
Los periodistas Gabriela Valenzuela, Pancho Sagredo y Pedro Carcuro están armando el rompecabezas de Agricultura.
Vamos a ir, a propósito del contacto informativo, al Palacio de Gobierno, a La Moneda, para que Francisco Arriagada nos ponga al día, nos informe del momento, reuniones, determinaciones que están por tomarse, qué va a pasar con la cuarentena, en fin, qué es lo que ha pasado y lo que va a ocurrir. Francisco, te saludo, adelante, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Gabriela, Pancho, muy buenas tardes. Así es, una jornada bastante intensa acá en el Palacio de la Moneda porque han surgido varias reuniones durante todo este día. Comenzó bien temprano con el presidente Sebastián Piñera y el ministro de Salud, Jaime Mañalich, dando el vamos al funcionamiento del Hospital de Padre Las Casas, esto en la región de la Araucanía, y posteriormente lo importante, lo que se está desarrollando habitualmente acá en la sede de gobierno, que es este comité de emergencia por el COVID-19. Se dieron cifras nuevas, 344 contagios en las últimas 24 horas, llegando así a la cifra de 4.815 pacientes diagnosticados, según fueron informando durante esta mañana las autoridades sanitarias. Tres muertes, uno de ellos en la región del Ñuble, la Araucanía y también Los Lagos, todos mayores de 60 años, llegando así también a la lamentable cifra de 37 víctimas fatales. Pacientes internados, 327, 270 están conectados a ventilación mecánica. Y este es un punto importante porque ha estado sobre la mesa en los últimos días. ¿Qué pasa finalmente con los ventiladores mecánicos? Habló en las horas previas de esta jornada de día lunes el ministro Mañalich, se ha referido a cómo está trabajando el gobierno y principalmente a lo que denominó como esta guerra por los insumos médicos en medio de lo que está sucediendo a nivel mundial. Habló esta jornada el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, se refirió a este tema y lo escuchamos.
Nosotros no vamos a entregar fechas, sino que solamente vamos a informar cuando estos vayan llegando al país para poder ser derivados a distintos hospitales, con el objetivo, obviamente, de no sufrir alguna requisición en algún país donde se haga escala. Esta demanda mundial por medicamentos, por equipamiento, es algo que nosotros tenemos que lidiar, y es por eso que desde principios de febrero nosotros establecimos la primera compra de elementos para poder satisfacer la demanda de mascarillas, de pechera, la demanda de antiparras y todos elementos de protección personal para nuestro personal de salud.
Entonces ahí está, escuchamos la voz del subsecretario. La principal preocupación sigue siendo poder garantizar todos los insumos al personal de salud que está enfrentando en el día a día esta situación a nivel país. Son 3.315 los ventiladores mecánicos que espera el gobierno poder tener a su disposición ya cuando comience la zona más crítica o el momento más crítico de esta pandemia, recordemos, a principios del mes de mayo. Pero también se están tomando medidas, Pedro, tú lo mencionabas al inicio, se toman disposiciones para proteger a la ciudadanía y una de ellas fue la que se ha dado a conocer en las últimas horas por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien finalmente da cuenta que a partir de este miércoles a las 5 de la madrugada, todas las personas que utilicen el transporte público o privado remunerado van a tener que usar mascarillas para así evitar obviamente la propagación de este virus.
Se hará obligatorio el uso de mascarillas en todo transporte público y privado que sea remunerado. Estamos hablando de el metro, de los trenes, de los buses, del transporte privado remunerado de pasajeros, transportes aéreo y transporte marítimo remunerado. Esto va a ser a partir del miércoles 8 a las 5 de la mañana.
Ya, clarito entonces, para las personas que lo tengan bastante presente, a partir de este miércoles, desde las 5 de la madrugada, va a ser una obligación usar mascarillas en el transporte público y privado. El propio Ministerio de Salud ha subido a sus distintas redes sociales algunos instructivos o tutoriales para que las personas puedan hacer este tipo de elementos de una manera sencilla y con elementos que también pueden estar en los propios hogares, una polera, una pañoleta, según lo han explicado. Todo esto también para que la gente no ocupe las mascarillas, que son básicamente o que están destinadas para el servicio de salud y así tampoco acabar con el stock que existe. En tanto, otra comuna que ha llamado la atención por este mismo tema es Las Condes. Se dictó una ordenanza para obligar también a las personas que transiten por este municipio a usar mascarillas, obviamente a partir de este miércoles también en conjunto con lo que ha anunciado ya el gobierno.
Perfecto, Francisco. Toda la información del momento, con la expectativa de la prolongación de la cuarentena, una decisión que se puede tomar en el día de mañana. Gaby, Pancho, hablábamos de Suecia recién, del atraso con que se tomaron algunas decisiones de salud pública. Demos una rápida vuelta por el mundo, preparando un encuentro con la Teletón acá en el Rompecabezas. En Inglaterra hay mucha preocupación en este momento, Gaby, por la salud del primer ministro.
Sí, bueno, lo conversábamos con la Gaby.
Pancho, Pedro, perdona,
sí, dale,
perdona,
dale. Fíjate que, a ver, es la noticia internacional de las últimas horas, porque hace una hora y 50 minutos la BBC, y esto fue confirmado por las autoridades inglesas, anunció que Boris Johnson, que ayer había sido hospitalizado por el coronavirus, recordemos que él fue diagnosticado hace 10 días y fue internado en el Hospital San Thomas de Londres, hoy día fue trasladado a la UCI, a la Unidad de Cuidados Intensivos. Y esto tiene todo un simbolismo muy importante, porque fuera de ser la máxima autoridad del Reino Unido, fue un líder mundial que podríamos decir que adoptó la actitud negacionista en un primer momento, de no darle tanta importancia a lo que estaba ocurriendo cuando estaba llegando el virus desde Asia, desde China principalmente. Ahora bien, eso fue cambiando en las últimas semanas, se fueron tomando medidas mucho más rígidas, mucho más importantes, en plena discusión lo que hablábamos delante de qué privilegiar, si lo económico, lo financiero, más en la City de Londres, o la salud de los ciudadanos del Reino Unido en este caso. Lo concreto es que entra en la UCI hoy día, esto confirmado, yo te decía, hace una hora 50 aproximadamente, y uno empieza a leer ya los portales ingleses, los diarios, el The Times, e inmediatamente se ve que hay un tema político que se genera por esta ausencia del primer ministro, de una falta de liderazgo que se sostiene en un primer ministro muy personalista, un primer ministro, Gaby, muy presente, que le gusta hacer las cosas a su manera, es un personaje. Él fue alcalde de Londres entre el año 2008 y el 2016, es un tipo irreverente, periodista de profesión, tiene 55 años, ha estado en 50.000 polémicas metido, tiene un estilo de hacer las cosas distinto, se va en bicicleta al trabajo, ha participado, se ha tirado en Benji, en paracaídas.
No hay imagen de un primer ministro,
no, para
que
nada.
No se imaginaría.
No. Además conservador, y tiene cualquier cosa en su vida menos conservador. Él se contagió hace 10 días, fue informado de este contagio hace 10 días, y fíjate que su mujer, que es muy menor que él, tiene 32 años, también está contagiada, está confiscada en un departamento en Londres, está separada de él, porque está embarazada, tiene 6 meses. Él está esperando el sexto hijo de Boris Johnson. Entonces hay todo un tema hoy día de un desgobierno en Inglaterra desde el momento que no está el primer ministro. ¿Por qué? Porque tiene una muy, no sé si mala relación, pero lo que leí hoy día en The Times, una poca relación con Dominic Raab, que es el secretario de Relaciones Internacionales del Reino Unido, que es el que está a cargo hoy día del gobierno. Pero se produce un desgobierno, ¿por qué? Y lo conversábamos, Pedro, amigos, con la Gaby antes de entrar al programa. Porque la constitución inglesa,
o sea, no hay constitución.
Exacto.
No está codificado,
no, no,
esto.
No es una constitución escrita, por decirlo de alguna forma. No define quién queda a cargo del gobierno oficialmente dentro del gabinete.
Tema.
Cuando no está el primer ministro, que es el caso. Ahora, las autoridades inglesas han sido reiterativas que el primer ministro sigue, esto hasta ayer cuando fue internado, sigue mandando, sigue a cargo de todo, pero hoy día está en la UCI, o sea, cambia el escenario absolutamente.
Bueno, y ese es un tema que ha generado mucha polémica, y distintos diarios ingleses lo están hoy día consignando, mientras se encuentra ahí en St. Thomas, este hospital público, sí, que está a 2 cuadras de su casa.
Exacto. De Downing Street.
Exactamente, queda ahí frente al Parlamento, al otro lado del río Támesis, cruzando el puente de Westminster. Entonces uno dice, él está a 2 cuadras de su casa, pero un desgobierno total hay en ese lugar.
Un dato, Pedro, fíjate que el primer ministro contagiado y ahora internado en la UCI, el director médico del gobierno, Chris Whitty, contagiado también. El ministro de la Sanidad, Matt Hancock, también contagiado. O sea, es decir, toda la plana mayor de la salud y el primer ministro inglés en la misma situación. Entonces,
y no vale nomás, perdón.
No, dale. Entonces, la situación es bien complicada que se está viviendo, y en el marco de un fin de semana en que la reina Isabel, por quinta vez en sus 68 años de reinado, por quinta vez apenas, la primera vez fue el 2001 para la Guerra del Golfo, y la última había sido para su aniversario número 60 de reinado, habló por televisión algo que no fuera el saludo de fin de año de Navidad, y le pidió unidad, responsabilidad y autodisciplina a los británicos.
Y el color verde esperanza de su vestido.
Exacto.
Son detalles que no hay que dejar de lado.
La Gaby se fijó en eso, el color verde esperanza.
No solo en eso.
Tanto esta vuelta rápida por el mundo, Gaby, Pancho, amigos auditores, en Italia, que es uno de los países de Occidente más afectados por la tormenta del coronavirus, junto a Gran Bretaña y Estados Unidos y España, en Italia están viviendo un punto de inflexión.
Sí.
Hay optimismo y también alguna preocupación. Ayer los fallecidos habían andado por los 500 y algo. Hoy, de nuevo, han vuelto a superar los 600. Ellos dicen que están en el pic del coronavirus y que a partir de la próxima semana ya comenzaría un descenso más importante. Tan optimistas están que dicen las autoridades sanitarias italianas que en Roma, que no es el epicentro del coronavirus, el coronavirus ha estado ubicado en Italia más en el norte, en la Lombardía, en el Véneto y en la Reggio Emilia, bien al norte, en toda la zona industrial y financiera del país, en Roma, en la capital, dice que no habría, que habría cero casos de coronavirus de aquí a fin de mes. Optimistas los italianos, pero a la expectativa, también preocupados porque viene el fin de Semana Santa, que para los italianos es la fecha más importante del año. Más que la Navidad, más que el Año Nuevo, más que el Día Nacional, el domingo de Pascua de Resurrección es el día más importante para cristianos, no cristianos, ateos. Es el día que más comida se consume en Italia. Entonces saben que se van a desmadrar los italianos, que puede pasar cualquier cosa, y tienen miedo que se encienda de nuevo el fuego del coronavirus porque los italianos no se van a lo mejor a retener en la opción de celebrar la Pascua de Resurrección del próximo domingo. Eso es lo que está ocurriendo. En Estados Unidos, Gaby, tú también tienes información fresca, ¿no es cierto?
Hay una cifra que está dando hoy día la vuelta al mundo. 352.000 contagios son los que registra Estados Unidos. Y ojo, que esto es más que España, Italia y China juntos. Es bien impresionante lo que ha ocurrido en ese país con un presidente, Donald Trump, que después de varias semanas finalmente lo dijo ahí en la sala de prensa, en la Casa Blanca, podíamos verlo el fin de semana. Bien serio le pidió a los estadounidenses que se prepararan para una semana que no van a olvidar. Estamos hablando de esta semana que ya están viviendo los estadounidenses. Va a haber muchos muertos, desgraciadamente, y esto va a ser probablemente la semana más dura. Así está siendo, han superado los 10.000 muertos en ese país. Y si uno revisa las declaraciones del presidente Donald Trump desde los inicios de esta crisis, 22 de enero aproximadamente, hasta lo que dijo este fin de semana, comenzó diciendo:
lo tenemos todo controlado.
Al día siguiente comentó: va a salir todo bien. Y lo escuchamos el sábado diciendo: habrá muchas muertes. Ya lo decíamos, Estados Unidos sobrepasó los 10.000 muertos hoy y las autoridades sanitarias creen que lo peor está por llegar. Y cortito un tema, está la mayor cantidad de contagios en Nueva York. Y uno se pregunta, ¿por qué en Nueva York? Bueno, son varias cosas. En primer lugar,
son 122.000 contagios en Nueva York, que es casi el número del estado de Nueva York, casi el número que tiene toda España, por ejemplo.
Exactamente. Y hay dos razones específicamente las que entregan los especialistas. Uno es por la cantidad de test que se están realizando, es que hay tantos casos. Y lo otro, esto es porque es una ciudad que junta una serie de características que ayudan, que propician a este contagio más rápido del virus. Por ejemplo, la cantidad de neoyorquinos, 8,6 millones de neoyorquinos hacen de esta la metrópolis de Estados Unidos con la mayor concentración de personas. Estamos hablando de 28.000 por milla cuadrada.
Y también el turismo, fue un elemento.
También.
Fue un elemento fundamental que gatilló la presencia del coronavirus, tanto extranjero que llegaba. No te olvides que Trump se demoró mucho en cerrar las fronteras, entre comillas, disminuir el tráfico aéreo y el tráfico de y la llegada de personas.
Ahora, la ciudad que nunca duerme hoy día está prácticamente dormida.
Y un dato, Pedro, porque los números de Estados Unidos son muy grandes, obviamente es un país gigante, 330 millones de habitantes, pero un solo dato económico. La semana pasada hubo 6,6 millones de peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos.
O sea, situación económica muy compleja. Les pido un favor, es que con una amiga yo conversaba el día jueves por la noche, y me decía: está como un león enjaulado. Frente a todo pronóstico negativo, lo único que quiere es salir, entrar. Este león, una vez más, se proclamó, podría decirlo, como una figura en el rey de la selva. Fue el rey de este fin de semana, Mario Kreuzberger, don Francisco, y estamos conversando con la amiga que me contaba de esto, con la directora ejecutiva de la Teletón, con Jimena Casarejos. Jimena, gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, felices, imagínate, impensado el resultado que tuvimos, así que muy contentos.
¿Tú te acuerdas lo del jueves por la noche cuando también hablábamos de que los pronósticos eran negativos, que la gente decía que no se haga la Teletón y ustedes
no
se
habían... No la hagan, teníamos dos encuestas, una en un 64% de gente que decía que no la hiciéramos y otra un 57% que también repetía lo mismo, y nosotros, como somos arrojados, interpretamos que eso era por cuidarnos y para que no fracasáramos. Entonces, igualmente nos lanzamos con esta campaña que acabamos de terminar recién este fin de semana.
Y Mario fue muy tozudo en el sentido correcto del término para decir vamos, vamos nomás, hasta donde lleguemos.
Mario fue tozudo, fue arrojado, y la verdad es que en situaciones de crisis él funciona de manera impecable, eso sin ninguna duda, y la capacidad de movilizar al país es sorprendente. Entonces haber hecho esta Teletón virtual y haber podido conectar a tantos corazones en este momento, a nosotros nos deja la verdad maravillados, porque el resultado fue impensado. Piensa que es un tercio de las horas de transmisión que nosotros habitualmente tenemos, que son 27. En esta ocasión teníamos 4 y 5 horas, 4 el viernes y 5 horas el sábado.
Pero mira, en Argentina, yo no quiero hacer comparaciones, pero en Argentina acaban de hacer un programa de larga duración donde se convocó a toda la televisión abierta, una Teletón más chica de todo el domingo por la tarde, y juntaron 88 millones de pesos argentinos, es decir, $1 millón. Y nosotros los chilenos juntamos, ¿cuánto?
34.700.
No sé cuántos millones de dólares son, pero mucho, mucho más, siendo un país menos habitantes. En una situación muy compleja veníamos de todo lo que había significado el estallido
43 social. Millones, Pedro, Jimena. Mira,
bueno, para los números, para las matemáticas. Sí. 43 millones de dólares. Contra un millón de dólares de los argentinos. Jimena, ¿cómo está Mario hoy? ¿Cómo está Mario después de esta batalla tremenda?
Está tranquilo, está contento. Dicho sea de paso, tenemos una reunión por Zoom ahora con el equipo de Fundación Teletón, porque nos quiere agradecer y quiere felicitarlos, en fin. Y yo le pedí que fuera a las 18:30 porque yo tenía que hablar con Pedro Carcuro.
Jimena, Gabriela Valenzuela por acá, te quería hacer algunas preguntas. ¿Cuál fue la clave de lo que ocurrió en esta Teletón? ¿Fueron los empresarios? ¿Fue la ciudadanía? ¿Fue el propio Mario Kreuzberger? ¿Qué estuvo detrás de todo esto?
La ciudadanía estuvo detrás de todo esto, todo Chile. Y si me pides como porcentaje, todavía no los tenemos, pero indudablemente tuvimos, desde el punto de vista de la gente, mucha, mucha colaboración. Nosotros teníamos miedo porque iba a ser todo de manera electrónica, pensábamos que iba a quedar mucha gente afuera, y aparentemente no es así, porque, por ejemplo, tengo cifras del Banco del Estado, donde se habla de que 600.000 transacciones se hicieron para la ocasión. Eso quiere decir que son las cuentas RUT, la gente que menos posibilidades económicas tiene, la que nos hizo ese tremendo aporte. Y por otro lado, tuvimos empresarios, personas naturales y grupos empresariales que nos colaboraron por primera y única vez, en esta situación tan excepcional, o en este llamado que hicimos en esta oportunidad.
¿Y qué viene para más adelante? Se habla mucho del recambio, de qué puede pasar con la Teletón, ¿habrá modificaciones?
Mira, nosotros efectivamente, Mario Kreuzberger habla del recambio, sin duda, porque queremos que otras generaciones ya se vayan incorporando, que vayan haciéndose parte, que vayan haciéndose cargo, y que busquen, que también se busque una nueva manera de conseguir apoyo para esta institución, porque no puede ser que nosotros seamos tan lábiles en ese sentido, que dependamos de las situaciones climáticas, del coronavirus hoy día, o de lo que fuere, y pongamos en riesgo a una institución que atiende 32.000 familias durante el año, y que tiene 14 institutos con más de 1.200 trabajadores profesionales, todos ellos entre Arica y Valdivia, Coyhaique, perdón.
Jimena, un gusto saludarla, Pancho Sagredo por acá. Yo me quería colgar de lo que acaba de decir usted, que tiene que ver con, que me parece que es uno de los, hay dos hitos, a mi juicio, en mi opinión, de esta Teletón. Primero, que quedó demostrado que la Teletón, la obra va mucho, mucho, mucho más allá, al momento de la recaudación de fondos, del show televisivo. Porque con un show televisivo sencillo se reunió mucho, mucho dinero. Es decir, la gente enganchó, se metió la mano en el bolsillo, colaboró, y bueno, el resultado fue extraordinario. Y después, lo que dijo Mario Kreuzberger en la previa, de que era el momento de buscar otro tipo de financiamiento para esta obra, que no podía depender de eventualidades como un estallido social, como una pandemia, que ustedes necesitaban año a año un financiamiento. Me parece que ese es el gran tema que se instala. Usted ve en la autoridad central, más en el Estado chileno, no en los gobiernos que van pasando, en el Estado chileno, esa voluntad.
Bueno, nosotros estamos queriendo pedir una ley Teletón ahora. Entonces, para eso entendemos que habrá que buscar la voluntad de los parlamentarios, hacer el lobby, y naturalmente sentimos que la Teletón tiene ya una solvencia y que ya está madura como institución, de tal forma que aspiraríamos a que no tuviéramos esta incertidumbres de año con año. Te escucho.
Perdón, termina esta idea porque te quería
hacer... Nosotros estamos convencidos de que ya, como la hemos alcanzado y con la trayectoria que hemos tenido, sería prudente ya buscar otra fórmula de financiamiento. Y eso es una tarea para las generaciones venideras.
Son dos cosas muy breves. En primer lugar, tú hablabas recién de la gente que hizo su aporte en el Banco del Estado, y Mario estaba sorprendido por la cantidad de gente, como nunca antes. Él dijo, por primera vez, gente que aportaba 1.000 pesos, 500 pesos, y fueron gotitas y gotitas que fueron llenando vasos y después vasijas. Creo que ahí hay una respuesta conmovedora de solidaridad que hace que esta Teletón del 2020 tenga una trascendencia particular y una imagen muy, muy positiva.
Absolutamente. Bueno, yo siento que esta Teletón fue muy única, y efectivamente fue un bálsamo para toda la gente. Derrotamos de alguna manera el miedo, el encierro en el que estamos hoy en día, esta pandemia global que nos amenaza con azotarnos. Y efectivamente la gente nos respondió de una manera sorprendente, única, y estamos muy, muy, muy agradecidos de todo Chile.
¿Y habrá Teletón en octubre?
En octubre no, y nosotros, como dijo Mario Kreuzberger, vamos saltando las vallas de a una. Por ahora no hemos tenido reunión de directorio, vamos a planificar las necesidades que tengan, vamos a escuchar, porque este resultado de esta Teletón nos da una tranquilidad para de aquí a fin de año, sin ninguna duda, de tal forma que es una noticia en desarrollo.
Gabriela Pancho, estamos despidiendo a Jimena.
Sí, todo muy completo. Las felicitaciones para ella. Fue una jornada extraordinaria. El trabajo que hacen todo el año, durante más de 40 años, no solamente...
Una maravilla,
Es extraordinario. Y yo reitero, hay un antes y un después de esta Teletón, porque la gente reaccionó a pesar de la comilla, porque estuvo muy entretenida. Yo la vi entera, mi hija no paraba de llorar, emocionada, con la precariedad, ¿cierto? Televisiva, podríamos decir. Salió el descueve, salió con una fuerza, con un simbolismo distinto, y la gente respondió.
Sí, la verdad, yo le compro todo a Pancho, salió extraordinaria. Es que nosotros estamos sorprendidos todavía.
Yo creo que esta precariedad televisiva, esta precariedad televisiva de la que habla Pancho, le dio mucho mayor fuerza.
Exacto, eso
fue. Yo creo que ahí hubo valores. Tú dijiste hace un rato, a mí se me quedó grabado, un show televisivo modesto. Claro, no había un gran espectáculo del Estadio Nacional con 80.000 personas, con fuegos artificiales, nada. Aquí hubo puro contenido, aquí hubo una gestión del pueblo chileno impulsada por por un hombre fantástico. Yo creo que lo de Mario Kreuzberger es como la, él dijo, esta es mi penúltima tenetona, a lo mejor lo sabemos, pero yo creo que esto es como lo máximo para Mario. Yo creo que ha sido lo máximo, no creo que haya vivido un mejor momento él en su vida que esto, creo que...
Sin ninguna duda, ¿verdad? Yo creo que Chile le hizo un regalo a la Teletón y otro regalo inmenso a Mario Kreuzberger, a don Francisco.
Estaremos atentos a lo que pase con Ley Teletón también, Jimena.
Está bueno eso, sí.
Sí, pues.
Muy interesante, sí.
Ahí nos tienen que ayudar ustedes también, ¿eh?
Aquí estaremos.
Así que muchas gracias, gracias por el contacto.
Felicitaciones.
Gracias, Pedro.
Gracias, gracias. Que estén muy bien. Buenas tardes.
Buenas tardes. Durante la semana pasada, Pancho, Gabriela, durante todos los días estuvimos entrevistando a Mario Kreuzberger, a los animadores del Teletón, a Jimena Casarejo. Estuvimos con el Rafa Araneda desde Miami. Todos los días alguien ponía una gotita más de agua y así fuimos llegando a esta jornada gloriosa que hemos revivido un poco en este día lunes.
¿Y sabes, Pedro? A mí una de las cosas que me llamó la atención de la transmisión, este show modesto, es cómo se pusieron artistas top, de nivel internacional, como Luis Fonsi, que se ha cansado de vender el Puma, no sé, a colaborar y siendo muy humildes de, por ejemplo, tocar en su casa sin la parafernalia, sino que una canción, unplugged, con su guitarra, sin sonar tan bien. Se arriesgaron, entre comillas, pero ¿para qué? Para ponerle el hombro a la Teletón, estar presente. Porque una cosa es un saludo grabado, como hicieron algunos, pero hubo varios que cantaron en su casa.
Se dan el tiempo. Exacto. Para esperar, para conectarse. Exacto. Y para hacer específicamente esta transmisión. Y lo otro que decía Pedro, quizás algunos decían no estar a este show final en el Estadio Nacional, que es tan emotivo, con artistas a nivel internacional, y pese a todo eso, se logró la meta. Y a veces da pena las críticas a través de redes sociales, por ejemplo, a quienes decían no debe realizarse, debe cancelarse el papel de los empresarios. Bueno, ahí está la respuesta.
No, el aporte de los empresarios, encabezado este aporte por el Sutil, fue impresionante. 5 mil millones. De pesos.
Sí. Exacto.
La familia Luksic
también
aportó 3.500 millones a través de la Fundación y del Banco Chile. 3.400 para ser preciso, el Banco Santander, 1.200 millones. Es decir, los empresarios más potentes de este país también se pusieron. Creo que ha sido una jornada que valió la pena vivirla. Y ese dato que revisamos, esta comparación con Argentina, por Dios, que nos pone orgullosos. En materia de solidaridad también somos campeones de América, ¿o no?
Por suerte que en eso sí, porque a veces estamos liderando otras encuestas que no nos gustan para nada. No,
que es cierto.
Lo que contaba Rafa Araneda, que en uno de los contactos que hizo desde Miami, que se suspendió una Teletón en Miami y que cuando supieron que se iba a hacer en estas condiciones en Chile, lo llamó un ejecutivo de Univision al Rafa y le dijo, oye, pero ¿cómo lo van a hacer? Esto es imposible, con teletransmisión, con internet desde las casas. Bueno, se hizo, se juntaron 43 millones de dólares.
Tú sabes que el riesgo que se corría es grande. Yo sé de un rating de alguna televisora latinoamericana que tenía un programa de conversación, un show de conversación, tipo, ¿qué iba a decir de Pepa? No, no. Un programa de conversación de ese estilo. Y fíjate que marcaba, ponte tú el caso, 15 puntos. Llegó esta cosa del coronavirus, que los invitados no podían ir al set, sino que tenían que estar en su casa, y el rating bajó a la mitad. O sea, lo que decía Pancho y lo que decía el ejecutivo de Univision estaba comprobado por datos muy firmes. Pero hay que ir a noticias. Vamos de vuelta con Cristóbal Vercesio aquí en el Rompecabezas.
Una presentación de Banca Digital de Banco Vice y Came, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web.
Y comenzamos con el primer caso de coronavirus en la cárcel de mujeres de San Miguel. Isidora Bello, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Gendarmería confirmó durante esta jornada un nuevo caso de COVID-19 al interior de la población penal. Se trata de una imputada del Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, cuyo diagnóstico fue confirmado por la Seremi de Salud Metropolitana y se suma a los internos ya diagnosticados en los penales de Puente Alto. A través de un comunicado, la institución penitenciaria señaló que sobre la base del protocolo sanitario dispuesto y considerando los síntomas de sospecha, la imputada se encontraba en aislamiento desde hace 3 días con control
Central de Salud durante el día y la noche por parte de los encargados del área de salud. Actualmente esta mujer se mantiene estable en el hospital Sotero del Río. Adicionalmente también por parte de Gendarmería dijeron que hay 9 mujeres privadas de libertad que mantuvieron contacto con esta interna contagiada, las que fueron derivadas a un sector habilitado para casos de cuarentena preventiva. Informó Noticias en Agricultura.
En información internacional, la Organización Mundial de la Salud expresó su preocupación de que la generalización en el uso de mascarillas, que muchos gobiernos están considerando como medida para combatir el coronavirus, provoque escasez de este material en hospitales y también en centros médicos donde este producto es considerado esencial. Se debe dar prioridad al uso de mascarillas por parte de trabajadores sanitarios que están en la línea de frente para combatir la pandemia, ha dicho esta jornada el director general de la Organización Mundial de la Salud. Y siguen los llamados de solidaridad hacia el primer ministro británico Boris Johnson. Ha hablado el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a través de su cuenta de Twitter. Mi solidaridad y deseos de una pronta recuperación para el primer ministro británico. También lo ha hecho el presidente de Estados Unidos por la misma red social. Aseguró que se sintió muy triste al saber que Boris Johnson fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Parte también de la declaración del presidente Donald Trump. Volvemos al rompecabezas.
Fue una presentación de Banca Digital de Banco Vice y Came, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web.
Oye, Pablo, tengo una idea para ordenar la empresa.
A ver.
¿Qué pasa si en vez de que tú veas la factura,
¿ya?,
las ve un cabro de informática?
¿Qué?
Sí. Así nos dedicamos a buscar clientes y él, que es re bueno para el compu, nos podría hacer la pega más fácil.
Diego, sé que...
¿Ah?
¿Y por qué mejor no nos cambiamos a Came ERP, el mejor sistema de gestión de Chile? Mira, se implementa solo en 2 horas y te permite facturar, revisar tu estado financiero, información de recursos humanos y todo vinculado al servicio de impuestos internos desde tu propio smartphone.
Oye, qué buena idea.
La mejor idea para tu negocio es cambiarse a Came ERP. Solicita tu demo gratis en came.cl.
Mamá, ¿qué vamos a comer?
Estoy haciendo las pastas Carosi que tanto te gustan, Juaco.
¿En serio? Esas que después de comer me ayudan a tener 7 partidos de fútbol, ¿sí?, con el Tommy. Salvar el mundo, jugar con la cama a las escondidas hasta que sea de noche, hacer las tareas, subirme al árbol, sí, y ayudar a mi papá cuando me pide que lo ayude.
Sí, esas, Juaco.
¡Yupi!
Desde siempre, las pastas son naturalmente una buena fuente de proteína, necesarias para que disfrutes más en familia, porque nos encanta que disfruten con energía. Carosi me encanta.
¿Fuiste testigo de un accidente en la Florida? Llama al 1416 y consulta por nuestras motos de rescate. Un servicio gratuito y para todos los vecinos de la comuna. Más información en www.comudef.cl o llámanos al 1416. Porque me importas tú. La Florida te cuida. Los periodistas Gabriela Valenzuela, Pancho Sagredo y Pedro Carcuro están armando el rompecabezas de Agricultura.
Volvemos con el rompecabezas. Estamos junto a Pedro Carcuro, junto a Gabriela Valenzuela, aquí en Radio Agricultura, todos los días en este nuevo horario de 5 a 7 de la tarde, acompañándolos, haciendo el aguante, poniéndole al hombro a toda esta contingencia que estamos viviendo. Gaby, yo te preguntaba, le preguntaba a Pedro, en esta contingencia no podemos salir de la casa en varias comunas y hacemos estas reuniones virtuales, ¿cierto? Por streaming. ¿Las haces tú?
Las hago, me entretiene mucho.
Con las amigas,
se las
con los amigos, con
a
la
los
familia.
Amigos de mis hijos también. ¿También? Sí, sí, me entretiene, es divertido.
¿Y qué aplicación usas?
Zoom.
Por ejemplo.
Hasta ahora Zoom, pero tengo dudas.
Ahora hay dudas, yo uso, sí, Zoom, yo uso House Party, hay otras por ahí, y estamos en línea con Hugo Galilea, CEO de Kepler, empresa de protección de datos y consejero de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. ¿Cómo te va, Hugo? Muchas gracias por recibir el llamado del rompecabezas.
Muchas gracias a usted, muy buenas tardes, Gabriela, Pedro, Francisco.
Bueno, lo primero, en las últimas semanas ha surgido todo esto de que son peligrosas estas aplicaciones, que te pueden hackear datos, que se pueden meter en tus conversaciones. Todo era un poco en la rumorología de Internet, de las redes sociales. Pero hoy día, la Subsecretaría de Defensa lanzó un comunicado diciendo concretamente que Zoom es una plataforma que presenta fallas de seguridad para los usuarios. ¿Cómo lo ves tú, que eres un experto en esto?
Mira, la verdad que hay que hacer un balance entre lo que es usabilidad, confidencialidad de los datos, de la información y ciberseguridad. Lo primero que hay que hacer para todos los usuarios es tener siempre la aplicación y los software al día. Ah, esto es con la última actualización. El caso de Zoom es bien notable porque ellos, en el fondo, con este aumento exponencial del número de usuarios que tuvieron, se pusieron en el foco de los cibercriminales y empezaron a buscar formas de defraudar a la gente a través de Zoom. La más habitual de todas fue que ellos corrieron hacia inscripción de dominios con la palabra Zoom en medio, por ejemplo, www.zoomzoom.com, y enviaban correo electrónico a personas normales diciéndole: oye, estamos invitándote a una conferencia, haz clic en este link. Y eso era, esa es la mayor, digamos, el mayor peligro que hay, que cuando uno se mueve en forma insegura en la red. Ese es el problema de hacerse tan famoso también tan rápido. Por otro lado, se descubrió que tenía una ambigüedad en el tratamiento de los datos personales, porque compartían, cuando uno estaba inscrito en con iOS, o sea, el sistema aplicativo de Apple, compartía datos con Facebook, cosa que ellos eliminaron. Y hasta el 2 de abril, esto hace 4 días, ellos había una vulnerabilidad descubierta que podían acceder remotamente a tu micrófono y a tu video, a tu cámara de video. Podían prenderla, apagarla desde remotamente. Eso también ya está parchado y está arreglado, y hoy día no tiene vulnerabilidades la aplicación Zoom. Mira, siempre y cuando nosotros la tengamos al día.
Un dato duro, tú hablabas del aumento exponencial que tuvo esta aplicación. 10 millones de usuarios en diciembre del 2019. 200 millones de usuarios en marzo por la contingencia del coronavirus a nivel mundial. Ahora, hay varias. Por ejemplo, yo a veces uso House Party, también se habló de eso, que podía ser peligrosa. Está Meet de Google, está Skype, está Google Duo, que lo usé hoy día. Entrené con mi profe, hice preparación física y me dijo: oye, hay una nueva que es más segura, Google Duo. No sé cómo lo...
¿Ha usado varias, Pancho?
Sí, que entretenerse. Sí, el problema no es que uno la use, el problema es que las acompaña con una piscola, con un vinito, así que todo...
Un aperitivo con Zoom.
Ese es el problema. No sé cómo lo ves tú, Hugo.
Mira, el caso son todos casos súper particulares, y todo tiene que ver con que hoy día el 60% de las reuniones en el mundo la estamos viviendo a través de teleconferencia. Es enorme este aumento. Entonces, el caso de House Party, por ejemplo, House Party, una empresa que el año pasado la compró Epic Games, que es una empresa que se hizo famosísima cuando creó un motor para juegos de video que se llama Unreal, para las otras empresas que hacían juegos de video, en vez de tener que crear todo desde cero, podían empezar a crear desde ahí. Y a esta empresa le fue súper bien, y él hace 4 o 5 años lanzó un juego que sí les va a sonar, este sí, el otro no sé si les suena, que se llama Fortnite.
Obvio.
Sí. Ellos son los dueños de Fortnite. Entonces, cuando una empresa de ese tamaño compra una aplicación y la desarrolla para teleconferencia y todo eso como House Party, obviamente están sumamente preocupados de la seguridad, y ellos tienen puesto hoy día una recompensa de $1,000,000 a quien encuentre quién partió con la campaña o quien demuestre que hay una campaña comercial anti ellos. O sea, están súper seguros que es solamente una campaña del terror hacia
claro.
ellos.
Mira, nos está escribiendo un auditor, Roberto Garrido, nos dice que él usa Teams, que hace clase y teletrabajo a través de Microsoft Teams, y que funciona perfecto, que incluso permite dejar las clases grabadas en streaming, de manera que los buenos alumnos puedan repasar las clases.
No, Google Meet, Microsoft Teams, Webex, hay cientos de plataformas que nos prestan este servicio, y son todas súper, súper buenas, siempre y cuando nos preocupemos de tenerlas actualizadas con todos sus parches al día.
En esta etapa de masificación de estas plataformas, ¿ha habido la comprobación de algún hackeo grave, de algún hecho así, que dé para escribir una novela o hacer una película?
Mira, han habido... Pedro, muy buenas tardes. Un honor hablar con usted.
A nosotros nos dijo lo mismo, ¿eh?
Los saludo a todos.
Ah, muy bien.
Pero han habido episodios bastante nefastos con estas aplicaciones. Por ejemplo, Zoom tenía el problema que, y ya está arreglado también, que dejaban entrar a cualquier persona sin clave, y cuando se congregaba, por ejemplo, mucha gente en una universidad, creo que fue Boston, de color, haciendo una nueva clase, se metía gente con esto que llaman ellos los hate speech, en el fondo con discursos de odio anti gente de color. También hubo gente que se metió a clases para mostrar cosas, pornografía, violencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo uno usa la herramienta. Hay que preocuparse de que, si no, digamos, no es un grupo de amigos y si estoy haciendo una clase, algo más, más grande, cerrar esta clase para que solamente vayan las personas que a mí me interesa que vayan, o bloquear las transmisiones de los terceros, que solamente puedan ver y escuchar, pero no hablar, y si quieren hablar, que sea por turno y autorizado. Hay una serie como de procedimientos que uno puede ir tomando para que sea más segura esta conversación.
Tengo una pregunta, Hugo. Llevando un poquitito el tema de internet y las relaciones, el amor, porque uno escuchaba mucho de Tinder y de todas aquellas personas que se iban conociendo a través de esta red social. ¿Qué puede pasar hoy en día?
Mira, el Tinder, por ejemplo, todos hoy día están con el tema de la pandemia, que es global, por supuesto, están enviando nuevas como promociones y cosas. Tinder tiene una muy divertida, que es pusieron gratis hoy día el poder buscar personas en cualquier país. O sea, tú hoy día puedes estar en Chile y estar buscando a alguien en Argentina o alguien en Checoslovaquia.
¿Una promoción así?
¿Ah?
¿Como una promoción
gratis?
Como
una promoción.
Claro.
Sí, efectivamente. Y tenemos este tipo de promociones en todos los productos, que yo los recomiendo bastante, sobre todo para que empiecen a probar, por ejemplo, productos más de seguridad, como antivirus, EDR, que están hoy día con 2, 3, 4 meses gratuitos, para que los prueben. Y mientras estamos en esta situación como aislamiento social y estamos ocupando mucho más los computadores, estemos seguros.
Ahora, Hugo, tú eres el experto. La recomendación es seguir usándola, siendo precavido. El tema de Zoom no es tan negativo, hay que tener cuidado, todo actualizado en las aplicaciones. No es para alarmarse tampoco, al parecer.
Mira, desde mi punto de vista, hay que tener las aplicaciones al día. Ninguna de estas hoy día al día, siempre van a presentar vulnerabilidades, pero hoy día no son peligrosas. ¿Ya? O sea, sigan ocupándolas con confianza, juntándose con las personas. Es súper importante dentro de esta cuarentena mantener también la cordura, y parte de eso es relacionarse con otras personas. Uno puede estar encerrado solo sin hablar con nadie 30 días, y las herramientas tecnológicas nos van a ayudar para eso. En cuanto a lo que yo haría como gobierno y empresas privadas, son programas de concientización en ciberseguridad. Es implementar unos programas que nos ayuden a entender cómo movernos seguros en el ciberespacio. Lo hemos visto en la vida física con el gobierno, por ejemplo, cuando ha hecho unos excelentes programas de utilización de cinturón de seguridad, de avisarle a los vecinos cuando voy de vacaciones. Son puntos en que son evidentes para uno una vez que se les enseñan. Y bueno, en el ciberespacio es lo mismo. ¿Cómo moverme seguro en el ciberespacio?
Hugo, gracias por ponernos al día en algo que ha adquirido tanta vigencia producto de lo que significa el estar aislado, de no tener contacto cercano, pero sí a través de todo este sistema tecnológico que no nos deja de sorprender y que está en esta fase de acomodarse. Chao, Hugo, gracias.
Un honor hablar contigo, no, Hugo. Gracias.
Sí, un honor.
Un honor.
Chao, Hugo, gracias.
Me están agarrando para
chulo. No,
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 un honor, ¿verdad?
Está bien, está bien.
Para
ya
nada.
Ya me voy a desquitar, son dos contra uno, porque yo estoy en la casa y ustedes están en el estudio ahí.
Nos podemos mirar. ¿Sí?
Oye, volvamos a lo que nos preocupa también directamente, a lo que pasa en Chile, los números que de pronto están asustando, por ejemplo, a la región de la Araucanía. Lo que ha pasado de Ñuble hacia el sur resulta preocupante con la expansión, la penetración del coronavirus, y por eso queremos preparar el contacto en los próximos minutos, cuando ya son las 6 de la tarde con 31 18 con 31. Queremos preparar un contacto con la Araucanía para que Gabriela nos ilustre qué es lo que está pasando.
Exactamente, hay mucha preocupación respecto a lo que está ocurriendo en la Araucanía, pero antes de ir a eso, me gustaría retomar nuestra pregunta del día, porque apareció hace poco una información que entregó la Organización Mundial de la Salud. Les recordamos que el gobierno anunció que el uso de mascarillas en el transporte público será de carácter obligatorio. ¿Qué te parece esta medida? Puedes votar y comentar con nosotros en el Facebook y también en el Twitter. Y esta información que entregó la OMS es bien preocupante. Teme que el uso generalizado de mascarillas deje sin stock a hospitales y pide dar prioridad a trabajadores sanitarios. Desde el organismo advirtieron que hay escasez global de este utensilio y que podría empeorar para que la gente que más la necesita para su uso masivo por parte de la población en general no tenga la posibilidad de acceder a estas mascarillas, que es parte del tema que hoy nos convoca.
Gabriela, voy a fijar mi posición. Yo encontré chascarrienta la declaración de la OMS. No sé lo que piensa Pancho.
¿Por qué?
Yo la encontré chascarrienta porque es indudable que yo leo la prensa de muchos lugares del mundo. Esta preocupación que tardíamente expresa la OMS, está en Italia, está en España, está en Estados Unidos, está acá en Chile. Obviamente que el personal de salud en la primera línea es el personal que más expuesto está, y es obligación de las autoridades correspondientes en todos los lugares del mundo de proveer de las normas de seguridad mínimas. Yo a la OMS la he visto tardía y errática en muchas de las apreciaciones que ha hecho durante este viaje, sí, es que... por el mundo del coronavirus. Perdona.
Sí, no, está bien. Yo creo que tiene que ver con el desconocimiento absoluto.
Eso es.
Esto es un ensayo y error permanente, lo que hablábamos al principio del rompecabezas. Una situación que va evolucionando, que van aprendiendo, se van equivocando, van tomando medidas, ¿no? Que hace dos semanas no sirven, que ahora sí sirven, que no vamos a ir a cuarentena, que ahora vamos a cuarentena. Es una situación que se va a seguir reiterando, Pancho, durante todo el año, creo yo.
Perdona que te interrumpa, pero está esperando el alcalde Becker,
sí, vamos
de Temuco,
con él.
En línea, Gaby. Tú tienes el privilegio de saludar a este distinguidísimo amigo del sur de Chile.
Le damos las gracias al alcalde de Temuco, Miguel Becker, por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo está?
Muy bien, Gabriela, muchas gracias. Saludar a Francisco y a mi querido amigo y uno de los más grandes de la comunicación, Pedro Carcuro.
¿Hay preocupación?
Otro más que está arreglado conmigo.
¿Eh? No,
otro más,
pero, sí. Pero si tienen razón, pues.
Vamos a conversar, Pedro, después. No. A ver, alcalde, ¿hay preocupación por lo que está ocurriendo en la región de la Araucanía, luego que hemos conocido estos datos de contagio de COVID-19, según lo han actualizado hoy las autoridades de salud?
Así es. Tenemos una tremenda preocupación, y esa preocupación la queremos pasar también a acciones, obviamente, porque en una reciente conversación con el señor director del Hospital Regional nos informa que la situación está llegando a un límite, y en ese sentido el límite se refiere a la cantidad de equipos para poder conectar a las personas a un respirador artificial.
Cuéntenos sobre ese punto específicamente, con cuántos equipos disponen para atender a las personas que lo necesiten.
Sí, estamos un segundo.
Estamos conversando con el alcalde de Temuco, Miguel Becker. Estamos en Temuco también, Radio Agricultura en Temuco, 103.9 FM.
Por supuesto.
Así es. Sí, Gabriela, mira, puntualmente esta situación, nosotros tenemos alrededor de 71 equipos en las unidades de UCI y UTI, aunque ayer llegaron 8 equipos adicionales que hoy día se van a incorporar a estos mismos. Al trabajo se va a abrir los espacios en el nuevo hospital de Padre Las Casas, pero por la cantidad de contagiados versus la cantidad de equipos que tenemos, esto se está complejizando. El director me decía que hoy día tenía 2 equipos disponibles, pero va a significar que mañana, si hay personas que requieren de ventilador especial y son 3, se va a producir ahí una situación muy, muy delicada, que es lo que precisamente...
¿Qué puede pasar ahí, alcalde?
No queremos llegar.
¿Qué pueden hacer? Porque cuando uno revisa la cantidad de contagios que hay en la Araucanía, que aumentan día a día, lo más probable es que haya personas que van a necesitar esas máquinas.
Así es. Y eso, por eso es el llamado que estamos haciendo, a que la gente entienda que esta es una situación grave, es una situación compleja, en la cual debemos tomar las medidas en forma oportuna. Y esta medida, que es lo único que se ha visto, por lo menos en otras partes del mundo, de quedarse en casa y evitar en los contagios, es lo que se está haciendo, lo que estamos pidiendo, pero la gente ha sido actuado bastante irresponsablemente, y ese reiteramos el llamado nuestro a quedarse en casa. Vamos a hacer un decreto a propósito del uso obligatorio de la mascarilla, que va a ir con una sanción pecuniaria también, y esperamos que eso al menos dé un impacto en la preocupación por taparse y por evitar la transmisión. Pero lo más importante...
¿Sanción para quienes no usen mascarilla?
Sanción para quienes no usen su mascarilla, su protección. Bueno, adicionalmente a eso, tienen que andar con un motivo justificado en la vía pública y no dando vuelta como ocurría hasta hace la semana pasada, en que la gente estaba pidiendo permiso en forma indiscriminada. En la mañana 4 horas para ir al supermercado, en la tarde 4 horas para ir al supermercado. Ahora eso se restringió a 2 permisos semanales, al menos por RUT, y eso esperamos que la gente entienda, que no es que no queramos que salgan o que salgan
Es lo que va más allá, claramente, para ayudar a la ciudadanía. ¿Por qué hay tantos casos en esa región, alcalde?
Mire, hemos estado conversando con algunos expertos y la verdad es que aquí nosotros partimos un poco antes que el resto del país. Aquí llegó una persona a finales de febrero que al parecer venía de Italia y ya contagiado, que nos hizo caer a un grupo grande de personas. Posteriormente ocurrió el comentado hecho que nuestra propia Seremi de Salud se contagió, participó en actividades, sí. Y ahí contagió al presidente, al general, a la totalidad del gobierno regional, y eso generó sin duda muchos problemas, porque quedamos prácticamente sin con un general subrogante, intendente subrogante, seremi subrogante, subrogante del subrogante, y eso también no permitió avanzar todo lo que queríamos en algún momento determinado. Sí. Y por otro lado, la inquietud de que no hay en algunos lugares la cabeza correspondiente.
Alcalde, gusto saludarlo. Y fíjese que yo leía un estudio de la Universidad de la Frontera de la UFRO y que hablaba que la región de la Araucanía tiene los peores indicadores de obesidad y enfermedades cardiovasculares del país, y que ese podría ser un elemento que también conspira en contra de los negativos números en relación al COVID-19 que tiene la región.
Bueno, hay muchos aspectos. También nosotros hemos comentado eso mismo. Hemos comentado una población envejecida. Tenemos muchos adultos mayores, los cuales cuidamos y tratamos muy bien, pero hay mucho adulto mayor. Y por otro lado, las condiciones de contaminación de nuestra ciudad, de Temuco y para las casas especialmente, que llevamos muchos años respirando el humo en la leña, que probablemente nosotros podamos tener alguna condición que sea adicionalmente mala para enfrentar el coronavirus. Entonces, si una persona mayor, bueno, la mayoría de los fallecidos lamentablemente han sido también adultos mayores, si una persona que tiene 90 años, que ha estado viviendo en Temuco sus 90 años, que ha estado con humo, que adicionalmente pueda tener algún factor de cardiovascular o diabetes o exceso de peso o obesidad, definitivamente, obviamente que ante la llegada del coronavirus las posibilidades son casi cero de salvarse de esa persona. Y es así como ha ocurrido también a nivel nacional. El fallecimiento de una persona, la más joven que ha muerto de 34 años, precisamente tenía algunas condiciones previas que le generaron toda la caída, digamos.
Alcalde, ¿le asusta el fin de semana largo, el fin de semana santa?
Por supuesto que sí, Pedro, y lo hemos dicho. No vengan a Villarrica, no vengan a Pucón. Los propios alcaldes Astete y Barra de Villarrica y Pucón, respectivamente, me han pedido que insistan eso, no vengan. Tenemos ahí casi 7.000 segundas viviendas de nuestro país, de todas partes de Chile. No vengan a Villarrica Pucón, ahora no les estamos invitando. Esperamos poder invitarles en un tiempo más, ojalá antes de fin de año, a que volvamos a encontrarnos, pero ahora, por favor, no vengan hasta nuestra región, no nos vengan a visitar, porque nos van a traer más virus, vamos a enfermar más gente, van a dificultarse la atención en los centros de salud. Y aprovecho también a saludar a la gente del hospital, de los equipos de la salud primaria de la municipalidad, que han hecho un tremendo trabajo. Línea. Absolutamente, la primera línea de verdad, pero también un concepto que escuché el otro día, la última línea, porque cuando llega un paciente ya con condiciones extremas, es la última línea cuando el hospital lo recibe y eventualmente entonces lo puede conectar y eventualmente y ojalá salvarle la vida. Estamos por salvar vidas, y eso es lo que nos han dicho todos los médicos con los cuales nos hemos reunido. Es decir, la gente a veces maltrata a nuestros centros de atención de salud, y eso no puede aceptarse tampoco. Es decir, hay que hacer un llamado a respetar el trabajo que están haciendo, porque también podría ser que las personas renunciaran a su trabajo y no siguieran enfrentando el desafío de llevar adelante esto. Entonces, es un tema complejo y que debemos también nosotros, la comunidad, estar a la altura. Y ahí aprovechar también hacer un llamado a los bancos que prorroguen las cuotas, a las casas comerciales que prorroguen las cuotas de la gente que no tenga que venir a pagar cuotas hoy día al centro de la ciudad, que se producen aglomeraciones. Ya, les ha ido bien, han ganado mucha plata, así que no creo que tengan que preocuparse hoy día de recibir unos pesos.
Alcalde, ha sido un agrado conversar con usted. Fuerza a seguir luchando. Temuco y la Araucanía se merece una mejor suerte en esta lucha contra el coronavirus. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Que Dios bendiga a nuestro querido Chile, que Dios bendiga a la Araucanía. Muchas gracias, Pedro, Gabriela, Francisco.
Gracias a usted, alcalde.
Que estemos todos un poco mejor.
Adiós.
Un gran abrazo.
En un momento vamos a dar una vuelta por el mundo del deporte, aprovechando la presencia de Pancho Sagredo incorporado a este rompecabezas para que enfoquemos lo que pasa en el mundo del deporte también. Muy, muy golpeado por el coronavirus. En un instante.
Consejos de autocuidado por Universidad San Sebastián.
El paracetamol es un analgésico que funciona bastante bien para reducir el dolor y la fiebre. Si se utiliza adecuadamente, es seguro y eficaz, pero si hay un abuso en la automedicación, puede generar serios daños a la salud, por lo que se debe utilizar cuando verdaderamente se requiera y en las dosis recomendadas. Recuerda que no se debe administrar a menores de 12 años sin antes consultar al médico. Soy Marcela Pesani, directora de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad San Sebastián.
Desde hace 68 años, Quimetal se dedica a ayudar a los agricultores chilenos en la protección de sus cultivos con nuestra completa línea de fungicidas orgánicos. Para más información, los invitamos a visitar www.quimetal.cl o contactar a su distribuidor agrícola.
Mamá, ¿qué vamos a comer?
Estoy haciendo las pastas Carosi que tanto te gustan, Juaco.
¿En serio? Esas que después de comer me ayudan a tener 7 partidos de fútbol con el Tommy. Salvar el mundo, jugar con la cámara de escondidas hasta que se haga de noche, hacer las tareas, subirme al árbol y ayudar a mi papá cuando me pide que lo ayude.
Sí, esas, Juaco.
¡Yupi!
Desde siempre, las pastas son naturalmente una buena fuente de proteína, necesarias para que disfrutes más en familia, porque nos encanta que disfruten con energía. Carosi, me encanta.
¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente por 30 segundos con agua y jabón o usar alcohol gel. Mantener distancia mínima de 1 metro con cualquier persona que tosa o estornude. Usar mascarilla en personas con síntomas o en personas que interactúen con casos confirmados o sospechosos. Evitar llevarse las manos a la cara, ojos, nariz, boca. Estornudar o toser en el antebrazo o en pañuelo desechable, eliminándolo posteriormente en basurero tapado y lavarse las manos. Limpiar superficies, en particular aquellas con alto uso, dado que se desconoce el tiempo de supervivencia del virus en ellas. Reemplazar saludo de mano beso por uno verbal. Considerar el teletrabajo frente a trabajadores con síntomas, fiebre, tos o dificultad respiratoria o que han estado expuestos a personas confirmadas con COVID-19. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con los periodistas Gabriela Valenzuela, Pancho Sagredo y Pedro Carcuro. Things we
lost to the flood. Minutos finales del rompecabezas. Vamos a entrar al mundo del deporte. Ya lo anunciábamos, Pancho. España muy, muy golpeada por un doble fallecimiento y en especial la muerte a los 82 años afectada por el coronavirus de la mamá de Pep Guardiola, quizás el más famoso entrenador español de todos los tiempos. Cuéntanos de esto y de algunas otras cosas, tú que estás al mando del equipo deportivo de Radio Agricultura.
Sí, fue tema hoy día a la 1 de la tarde de Deportes en Agricultura, el fallecimiento de Dolores Sala, la madre de 82 años de Pep Guardiola, y que tiene todo un contexto porque Guardiola hace algunas semanas había hecho una donación millonaria de 1 millón de euros para la investigación sobre el coronavirus. Y estamos en línea desde Barcelona con el periodista de la cadena COPE, nuestro amigo Marco Chiazza. ¿Cómo te va, Marco? Muchas gracias por este contacto con el rompecabezas de Agricultura.
Hola, ¿qué tal? Saludos desde España.
Lo decía Pedro, un día triste en España para el deporte, por la muerte de la madre de Pep Guardiola, por la muerte de Radomir Antsic, también el técnico importantísimo en la historia del fútbol español en las últimas décadas. Así que un día duro para ustedes allá.
Sin duda, son días muy, muy duros en toda España. Y hoy con la noticia del fallecimiento de la madre de Pep Guardiola, especialmente aquí en Barcelona, seguramente Guardiola, junto con Cruyff y junto con Messi, es la persona más importante de la historia del Barça, tanto por lo que hizo como jugador, por lo que hizo como entrenador. Por tanto, el fallecimiento de la madre es una noticia que ha afectado aquí duramente, como están afectando muchas otras muertes, que además lo dramático de esta situación es que no hay funerales, ¿no? Nadie se puede despedir
de los
muertos porque están prohibidas las concentraciones. O sea que días muy, muy tristes en lo particular en esta noticia de Guardiola, pero también a nivel general.
Yo contaba esta donación que había hecho Guardiola hace algunas semanas de 1 millón de euros, una cifra importantísima, comprometido con el drama que está sufriendo España con esta pandemia.
Sí, 1 millón de euros a una entidad que colabora con el Colegio de Médicos de Barcelona para la compra de material. Y es que, como sabéis, España, a pesar de que es un país avanzado, en el sentido del material ha sufrido muchísimo. Faltaban mascarillas, faltaban aparatos para hacer los test rápidos, faltaban respiradores, faltaba personal médico. Es decir, que España ha sufrido especialmente el coronavirus, no solo por la gravedad de la enfermedad, sino por la poca capacidad técnica que ha demostrado la sanidad española.
Y la muerte, además, yo decía, de Radomir Antić, muy joven, 71 años, el ex técnico del Atlético de Madrid, fue campeón la temporada 94-93-94, ex técnico del Real Madrid, del Barcelona, de los pocos, si no es que es el único, por lo menos en el fútbol moderno, que dirigió a los tres grandes de España.
Sí, sin duda, otro de los entrenadores que se recuerda con cariño, a pesar de que no estuvo mucho tiempo entrando aquí al Fútbol Club Barcelona. Sí que estuvo más tiempo en el Madrid, por tanto, otra dura pérdida. El mundo del deporte está volcado, evidentemente, con el tema del coronavirus. Los jugadores de fútbol, de los grandes equipos, que se han tenido que bajar el sueldo, que han tenido que hacer donaciones. Así que otra triste noticia, el fallecimiento de Radomir Antić, porque evidentemente Madrid, Barça, Atlético de Madrid, los tres equipos más importantes ahora mismo de España, pues lamentan duramente su pérdida.
Tú hablabas de la rebaja de salario, 70% en el caso de la plantilla del Barcelona, y escuchaba al presidente de la Liga el otro día, se esperan pérdidas por cerca de 800 millones de euros por todo este parate que ha tenido el fútbol español.
Sí, serán pérdidas muy graves, evidentemente la competición está parada, la publicidad está parada. No hay competiciones en la televisión, clubes endeudados, el Barça especialmente no estaba pasando por un gran momento a nivel económico, así que sin duda esta enfermedad está golpeando al mundo del deporte, igual que a todos los sectores en España y en el mundo entero, pero evidentemente vamos a ver cómo sale de aquí el deporte español, el fútbol español. Vamos a ver si se termina o no la liga, porque aquí hay preocupación entre los presidentes de los grandes clubes de España y también en la incertidumbre que respiran muchos futbolistas.
Pancho, dale, hacer una pregunta a Marco. Sí. Marco, ¿y termina la Champions?
Pues una de las propuestas que se había hecho era que en el mes de agosto se celebrara la final a puerta cerrada. De momento son solo propuestas porque evidentemente el mundo del deporte va de la mano de la incertidumbre, de lo imprevisible que es este virus, que como sabéis aquí nos tiene confinados desde ya hace 3 semanas. El estado de alarma en España y en varios países de la Unión Europea va a continuar hasta el mes de mayo, hasta el mes de junio. Por tanto, si seguimos así, si el virus sigue evolucionando así, es muy difícil que se vaya a poder celebrar la Champions en condiciones normales y la Liga en condiciones normales. Vamos, con público, eso ya está totalmente descartado. Es decir, las grandes concentraciones en España y en el resto de países durante los próximos meses van a ser totalmente imposibles. A puerta cerrada todavía hay alguna posibilidad, evidentemente el sindicato de futbolistas también quiere ir con muchísimo cuidado porque también los futbolistas están en peligro, hay muchos futbolistas que tienen el coronavirus, si bien es una enfermedad que no afecta tanto al sector joven de la población, pero los futbolistas también son personas y están preocupados por esa enfermedad.
Marco Chiazza, periodista de la cadena COPE desde Barcelona, te queremos agradecer por este contacto. Mucha fuerza a seguir luchando allá contra el coronavirus en España. Un abrazo grande y gracias de verdad.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós.
Fíjate que Pedro, que Gaby, amigos, que hoy día una pequeña, pero muy pequeña, en un contexto muy distinto, luz de esperanza sobre la continuidad del fútbol, al menos en los próximos meses,
¿sí?
Nació en Alemania, o sea, se produjo en Alemania, porque volvieron los entrenamientos algunos clubes la semana pasada, como el Eintracht de Frankfurt, el Borussia Dortmund, el Hamburgo.
Es que la evolución del virus ha sido
distinta.
Pero
hoy día lo hizo el Bayern Múnich, y en condiciones que son insólitas, o sea, distancia social, imagínate, distancia social dentro de una cancha de fútbol, eso es imposible.
Bien difícil.
Sin trabajo del balón, con grupos reducidos de 4 o 5 jugadores, Pedro. O sea, la normalidad está muy, pero muy lejos para el fútbol internacional, como pasa en todas las industrias.
Y en esto de la Champions, que es el gran espectáculo del fútbol de todos los años, que nos convoca a todos a través de la televisión, por lo menos, la UEFA tenía y mantiene algunas ideas que no sabemos si se van a poder concretar, como por ejemplo, partidos sin público, como por ejemplo, hacer un Final Four al estilo del básquetbol universitario del college en los Estados Unidos, es decir, que los 4 mejores equipos se convoquen en un cuadrangular. Ganadores del primer partido juegan la final el fin de semana, en fin. Le están buscando la vuelta para no perder tanto dinero, porque al fin de cuentas el fútbol es un espectáculo que pertenece al show business. Estamos en la hora para despedirnos, Gabriela, Pancho, ha sido realmente un agrado compartir con ustedes. No sé cómo se han sentido conmigo, por
muy
lo menos.
Bien.
Muy bien, pues Pedro, un agrado.
Me han tenido lejito, perdonen por los contratos que tenía yo.
Con los... perdón, qué buena la música.
Excelente.
Sí.
Porque hay que mantener a la gente arriba, con el ánimo arriba para que estemos con buena onda enfrentando toda esta coyuntura. Pedro, un placer para mí también volver a trabajar juntos. Lo hicimos muchos años en TVN, también acá en la radio, así que estaremos un par de meses juntos acá también, o un poco más quizás. Gaby.
En este caso, mira, lo paso bien con ustedes, pero ojalá que sea lo menos posible.
Sí,
de
pues,
verdad
ojalá.
Lo digo con toda sinceridad.
Al menos que nos vaya muy bien y nos alarguen después. En otra coyuntura.
Exactamente. Muchísimas gracias a ustedes también, Pedro y Pancho. Y les esperamos a todos mañana a las 17 horas aquí en Agricultura.
2 horas del nuevo rompecabezas, el equipo de agricultura. Este no es el equipo del rompecabezas. El equipo de agricultura ha trabajado para ustedes y va a seguir. Chao, gracias.
Chao, chao.
Chao, chao.
El rompecabezas de agricultura. Cobertura especial COVID-19. Los protagonistas de la jornada junto a los periodistas Gabriela Valenzuela, Pancho Sagredo y Pedro Carcuro. Producción Camila Fierro y Carlos Fontalba.